noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. Es tu podcast de verano. Tú que estás en la playa, tú que estás tomando margaritas y estás aburrido porque la arena se te mete en los pliegues del cuerpo, escucha La Tortulia, que te va a hacer pasar mejor. La Tortulia, ya sabes, somos el podcast que le está cuidando la audiencia a Histocast. Mientras Histocast está de vacaciones, la dejaron la audiencia bollando. Entonces nosotros, venga, le decimos que venga, los entretenemos con cuentos, así no se van a mirar tele, ¿no? Los mantemos entretenidos y después cuando terminen con Joel se los devolvemos. Porque mirá si toda esa gente que está escuchando podcast termina mirando tele, es espantoso. No. Mi nombre es Diego y como siempre estoy acá con mi co-conductor y experto en finanzas internacionales, cata de alcohol y esponjas de tipos varios. Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, bien. Contento de estar acá, otra vez con calor, tomando un vino también en verano. Así que, bueno, un tintillo de verano.
Seba, yo te voy a decir una cosa. Tufillo de verano, acá en Montevideo también hubo un tufillo de verano porque, como sabes, el clima ha estado muy rebelde. Ahora estamos con...
Ojo, yo dije un tintillo de verano.
Sí, está bien. Estamos con temperatura siniestra ahora, estamos como con 5 grados. Pero es lo que tiene que ser. Ahora, hace una semana teníamos como 20 y eso, Seba, a mí me transmite una sola palabra, que es conspiración. Y si hablamos de conspiraciones, Seba, si hablamos de conspiraciones, creo que tenés mucho para decir.
Sí, porque tengo al rey de las conspiraciones.
Ah, ¿quién es?
El tenedor libre del demonio, George Soros. George Soros, que fue un George tema pedido antes Soros. De enganchar. Sí, esto es antes de reenganchar, sí, el segundo arco de la temporada, antes del Big, sí, Bad, que junta, sí, todos los arcos. George Soros. Y hasta tengo un nombre buenísimo para cuando haga el libro en inglés, que es A Devil for All Seasons.
A Devil for All Seasons.
¿No está buena?
Seba, es genial el título. Yo voy a decir dos cosas. Que primero, espero que este programa, creo que este programa va a ser muy escuchado, porque George Soros es un tema que interesa a todo el mundo.
Sí.
Es un tema muy atractivo, George Soros. Y segundo, lo que quiero decir, o sea, espero que te salga bien, porque es un tema muy,
sí,
pedido.
Yo también.
Pero muy pedido no.
Este creo que es mucho. Uno de los temas que menos idea tuve cómo enfocarlo en todo momento.
Y lo segundo que quiero decir es que esta debe ser la vez que respondimos más rápido al pedido de un oyente, porque creo que el martes fue que me pidieron George Soros y hoy es jueves y está hecho el programa. O sea, nosotros que normalmente a Francisco de la Batalla de Midway lo tuvimos un año entero esperando, ¿está?
Tanto así que su nombre se convirtió en Francisco.
Sí, sí, pasó a ser Francisco de la Batalla de Midway, pasó a ser. Y yo creo que esta vez que hemos respondido más rápido. La verdad que es fantástico, Seba. Una cosa espectacular. La audiencia quería George Soros. Bueno, acá está George Soros. Lo tenemos acá sentado en una silla.
Es un buen nombre, que yo te digo el subtítulo, El Tenedor Libre del Demonio. Porque igual que muchos millonarios, viste que son tanto héroes como demonios. Como la mayoría de la, sí, gente. Todos tenemos nuestra parte gris. Y solo tiene en particular que muchos lo ven como este demonio. Y yo creo que es porque poco leen lo que escribe. El tipo es súper activo, escribiendo, hablando y muy transparente. Sin embargo, le pasa algo como lo que le pasó a Rockefeller, que cada uno interpreta lo que quiere y según la cultura que esté o el ambiente es lo que va a ver en Rockefeller. Me parece que lo mismo pasa en George Soros.
Sí, porque, Seba, todo el mundo puede escribir y en realidad pensar cualquier otra cosa. Pocos son los casos de tipos como Hitler que van y te escriben un libro donde te dicen voy a matar a todos, ¿no? Poca gente hace eso y pues va y lo hace. En general la gente dice, no dice lo que piensa. En general la gente dice, ay, sí, yo creo que el fidget spinner, todas las personas que lo usan son inteligentes. Y en realidad, por atrás están haciendo un registro de fidget spinner, de gente que compra fidget spinner, para ir y matarlos cuando lleguen al poder. Eso es lo normal. Y cuanto más sea tu paranoia conspirativa o tu halo de conspiración alrededor tuyo, es peor. Y en, claro, el caso de George Soros, está lleno de
es
eso.
Es tremendo. Entonces, es George Soros y el registro de la marihuana en Uruguay. Los dos, cosas donde si te pones conspiranoico, te pegan bien.
Exacto, exacto.
Bueno, nacido Georgie Schwartz, igual de chico le decía Moncho, así que le vamos a decir siempre George Soros o Soros, porque Moncho Schwartz, como le decía el padre, nació en Hungría en 1930.
¿Le decía Moncho en serio? Yo pensé que
no,
Moncho.
Es el chiste.
Ah, ta.
No sé, le dirían Georgie, Gigi, le diría. Gigi Soros. No tiene la misma presencia, ¿no?
No.
No habría ninguna teoría conspiratoria en contra de Soros si se llamara Gigi en vez de George. Nació como judío no practicante en una familia. Su madre Elizabeth tenía una empresa textil. Su padre Teodoro era un abogado. Algo interesante, y creo que no es menor, es que son judíos intelectuales, seculares, acomodados, no interesados en la religión, ¿no? Es estos terribles intelectuales que no son de ninguna nación, son ciudadanos del mundo, imagínate. El contexto que tenía. Su padre estaba en este grupo de intelectuales que sentían parte del mundo y por eso hablaba y escribía en esperanto.
¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué algo tan práctico!
Y se lo enseñó a George. Y para que vayan viendo un poco el contexto de donde él viene, en el lugar Hungría, ¿no? Y Teodoro peleó en la Primera Guerra Mundial, fue prisionero ruso y se terminó escapando y volviendo a Hungría. No más, así a coraje, cruzando Asia. Y el conflicto de George Soros con Rusia va a seguir un montón de tiempo, ¿eh? No me queda ninguna duda que uno de los enemigos de George Soros es Rusia. O que Rusia tiene en George Soros uno de sus enemigos.
Y nada más. Viste que es común, ¿no? Con todo el tema de refugiados, ¿viste? Lo habíamos visto con Andy Grove también, ¿no? O sea, el refugiado...
Es una historia muy parecida a la de Andy Grove.
El lugar del cual se tuvo que refugiar.
Es una historia parecida a la de Andy Grove en ciertas cosas. Bueno, cuando las tensiones antisemitas aumentan, cambia su nombre a la familia de Schwartz a Soros. La cosa se empieza a poner todavía más espesa cuando los nazis invaden Hungría en el 44. Un asunto acá interno, está complicado la Segunda Guerra Mundial. Entonces los nazis empiezan a acelerar las deportaciones, que antes no habían pasado en Hungría, ¿ok? Era un gobierno fascista, todo lo que quieras, había una persecución contra los judíos antisemitas, pero porque estaban en el eje. Pero nunca fue una política... Nunca hubo políticas antijudías.
Sí, y cuando vos decís deportaciones...
Me refiero a deportaciones, sí.
Entre comillas, muy grandes, ¿no? O sea, deportaciones a campos de exterminio. Estamos hablando.
De ellos y los gitanos, que son los otros que están por acá. La cosa como se complica, entonces, acá viene uno de los temas más interesantes como persona. Es el primer punto donde puedes entender lo que quieras de George Soros. Y me parece el primer punto que vamos a discutir, porque es muy interesante. ¿Cómo una persona sobrevive en la guerra? A los 14 años, entonces, en el 44, él y la familia se tienen que esconder. Como el padre está acomodado, tiene contactos en el gobierno, estamos hablando de un gobierno, esto es complicado, pues un gobierno fascista que se había rendido. Para la gente que está ahí, una tropa comando nazi secuestra al presidente de Hungría, dice que la rendición es falsa, invaden los nazis Hungría y ponen un gobierno titre nazi. Entonces, imagínate cómo estaba trabajar en el gobierno en ese momento, cuando sabías que te podían secuestrar comandos nazis, y esto es lo peor, sabías que la guerra estaba perdida. O sea, sabías que al rato llegaban los rusos. Entonces, Teodoro, con su contacto y su dinero, salva a la familia consiguiéndole documentos falsos y salva también a otros judíos en problemas, consiguiéndole documentos y protección. George Soros pasa a ser legalmente el ahijado cristiano de un oficial del gobierno, que en ese momento, como les digo, era nazi. Por eso George Soros es acusado de nazi y de colaboracionista. Si ustedes van ahora a Rusia Today,
y acá por ejemplo, empiezan las conspiraciones, ¿no? Y empiezan acá empiezan las conspiraciones.
Mucha gente va a llamar a George Soros colaboracionista y nazi. Por más que sea judío, él se estaba escondiendo ahí. ¿Y por qué se dice esto? Porque en un momento este falso padrino lo lleva a una casa expropiada de judíos. Siendo un niño de 14 años, claramente no toma parte en la expropiación. Pero él veía las expropiaciones y veía a las deportaciones de los judíos. Lo estaba viendo él. Y esto es también, ¿no? Como que le agrega más áreas grises. El oficial nazi... y yo digo nazi, no era nazi, pero estaba para el gobierno nazi haciendo deportaciones, estaba casado con una judía, que estaba escondiendo. Su mujer era judía. Entonces, acá viene, ¿qué haces vos en una guerra? ¿Hasta qué punto claro, llevas la supervivencia?
Pasa que eso es parte de, pasa que eso es parte de la magia, entre comillas, del poder de la atrocidad. O sea, la atrocidad es tan fuerte que frente a ella, cualquier acción de humanidad que vos puedas tener palidece totalmente y queda enchastrada. ¿Entendés? O sea, si vos sos un nazi, no importa que estés ocultando a... ¿Entendés? Que estés casado con una judía y que la estés protegiendo a ella y a su hijo de otro matrimonio. Sos un nazi igual. ¿Entendés? Y protegiste a ella porque porque era tu señora y te, y le hacías cositas. Entonces por eso la protegiste. Pero en realidad no es que sos una buena persona, sos el peor. Eso es lo que tiene el poder de la atrocidad. Tiene el poder de tirar un manto tan nefasto sobre todo que une en un pacto de sangre terrible a todos los que participan en él. Y están todos adentro. Y ninguno se puede salir. No hay forma de salirse de ahí.
No, entonces acá viene y viene otra de las cosas que
por la cual, y además no hay vuelta atrás. Entonces no hay vuelta atrás. Entonces como no hay vuelta atrás, es lo mismo que seas más o menos malo o malo del todo, depravado, es lo mismo. Te van a ahorcar igual.
Y eso viene acá, porque por ejemplo, una de mis fuentes, Conservapedia, dice que
gran fuente Conservatopedia. Qué alegría que le hemos traído de vuelta este programa, porque nos gusta traer muchas fuentes de prestigio como El Rincón del Vago y Conservatopedia.
Y en parte es porque él, en una entrevista que dio en 60 minutos, que después la van a ver como la entrevista prohibida que George Soros no quiere que salga a la luz.
Ah, es como el especial de Navidad de Star Wars, pero de George Soros.
Es mentira, si habló en 60 minutos lo dice, además también lo dice en el libro, no lo repite. Donde le preguntan cómo él se sentía. Y él hace una analogía que es lo más insensible del mundo. Dice, las expropiaciones y parte de aportaciones, yo lo veía, es como igual que los mercados. Yo estaba ahí, yo lo veía, pero yo no podía influir sobre los hechos. O sea, yo soy un niño de 14 años y veía del otro lado de la reja que se van judíos. Yo decía, sí, no estás del otro lado de la reja, sí, pero no es que sintiera ni culpa ni empatía. Ni... Él estaba ahí, él estaba sobreviviendo como podía.
Es como ponerse a los agujeros negros. O sea, ya está.
Y acá tiene una cosa increíble.
Sí, igual es un tema ahí de empatía y conmiseración humana ahí que
pero no sé, es una frase que también es otra de esas que lo hunde en cierta parte, que es en un libro de Kaufman que se llama Soros, el hombre del mito, una cosa así, después están las fuentes. Él confiesa que ese año, el 44, como niño, como adolescente, fue feliz porque el padre ayudó a un montón de gente y fue el momento que se sintió orgulloso del padre. Que lo tenés que ver desde el punto de vista de un chico de 14 años que seguramente el padre, judío, que renegó, abogado y de dinero, siempre lo vieron como un lugar horrible, ¿no? Seguramente dijeron, tu padre está acomodado, o tu padre que no va a la sinagoga, o tu padre no sé qué. Y cuando las papas quemaron, el que los ayudó a todos fue el padre. Entonces, en el peor de los momentos, al padre, ¿no?, a este tipo que hablaba esperanto por no hablar yiddish, ayuda a los judíos. Dice, me sentí orgulloso de mi padre. Y es raro, pero yo en estas situaciones yo no puedo juzgar y decir, estaban todos adentro de... ¿Qué vas a hacer en el 44 ahí entre rusos y nazis y te invaden y sos judío? Y como una persona de 14 años. Y sí, una de las cosas que me queda, termino acá, es la persona de 60 Minutes le pregunta si él quedó traumado por esos eventos. Y él dice, me forjaron el carácter. Pero yo no diría que quedé traumado. Él no se siente que quedó traumado. Le forjó el carácter, pero no quedó traumado. Y también me lleva a la resiliencia de los chicos. Cómo la gente joven puede vivir, los niños pueden vivir cosas horribles, se recuperan mucho más rápido que los adultos. Por más que él tuviera 14 años, ya estuviera grande, vivió el horror, vio todo, por más que lo vio directamente en los campos de concentración, y dice, sí, me forjó el carácter, pero no me traumó. Como uno de cosas horribles igual se puede recomponer. O no, depende.
Sí, por eso, ¿no? También hay un componente de me parece que es muy de este tipo de personalidad, de esa frase de la canción My Way, ¿no? De Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention, ¿no? O sea, eso de... O sea, tipo, eso de nunca mirar para atrás, ¿no? No arrepentirse de nada. Es tipo, onda, si yo hoy soy un cra, todo lo que me vino atrás mío me hace ser un cra, entonces no me puedo arrepentir de nada. Entonces no me puedo arrepentir de nada. Entonces, yo qué sé, si pasé por las peores cosas, bienvenida sea.
Y eso va mucho dentro, como
yo soy. Y por dentro, sí. Hay, claro, y por dentro hay una procesión totalmente distinta, ¿no? No, o sea, eso nunca lo sabés. Y va muy con este tipo de personalidad, ¿no?
Eso sí, lo de nunca lo sabés va a estar siempre atrás de todas las acciones de George Soros. Porque cuando alguien es un operador político, siempre está operando.
Siempre está operando. Que es un poco lo que me pasa con Esteban Valenti. Que yo digo que a mí me encanta Esteban Valenti, me encanta. Pero me cuesta creerle todo. Porque, o sea me cuesta, no es que me cuesta creer lo que dice, porque con argumentos, todo eso, que es incuestionable, ¿no? Puede ser incuestionable. Pero su postura sí me cuesta creerla. Porque este tipo está operando todo el tiempo. Entonces, una persona que opera todo el tiempo, nunca sabés qué es lo que realmente piensa. Sí.
Pero bueno, quería tocar ese tema de la guerra porque me parecía interesante cómo lo va haciendo.
Sí.
Y creo que es el tema, porque además que él fue, digamos, hijastro de alguien que estuvo vinculado con los nazis, salta en los 90. Por eso viene lo de la entrevista y eso, pero en la entrevista confiesa. O sea, y eso es lo otro que tiene. En ningún momento, George Soros, aunque parezca... No quiero decir ridículo, pero es súper transparente con sus opiniones.
Bueno, hay otro tema
que es la cosa del poderoso. Él dice lo que quiere, ¿eh? Claro, mirá que es no. Poderoso. Es un problema. Es la cantidad de dinero que me encanta, que es la que querés tener, que es fuck you money.
Sí.
Fuck you money es esa cantidad de dinero. Y George Soros tiene fuck you money.
Sí, igual es mucho. Igual creo que es mucho menos, ¿eh? La cantidad de fuck you money creo que es mucho menos fuck you money. Pero, no, y hay otro tema también que es muy interesante, que es que la supervivencia es una amante bastante cruel, ¿no? O una compañera bastante cruel, ¿no? O sea, un superviviente hace cualquier cosa, ¿no? O sea, yo estoy viendo ahora, por ejemplo, estoy viendo ahora la serie Black Sails, no sé si la viste, si no. La vieron los oyentes, seguro que sí. Y el personaje de Long John Silver, que después es el que está en la Isla del Tesoro, para mí es el calco de ese personaje, que es el sobreviviente. Que es el sobreviviente que hace cualquier cosa. Por sobrevivir, hace cualquier cosa. Porque es así, y vos tampoco lo podés juzgar.
Claro.
O sea, bueno, a Long John Silver sí, porque por ahí no está en una situación realmente tan extrema como para que haga las macanas que hace. Pero un tipo que, no sé, que en un asedio de una ciudad, yo qué sé, se le murió un hijo y se lo comió. ¿Viste? Yo qué sé. Ya tiene que vivir con eso, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Yo qué sé. La supervivencia es una amante muy complicada. Entonces, bueno, está.
Además se prende y no es que la puedas apagar. No es que la razón vaya. Es como apagar el no voy a respirar.
Y él no me queda claro qué tanto tendría esto ya activado, pero bueno, yo qué sé. ¿No? O sea, digo, pero está. Es algo que está flotando ahí. Entonces, claro, después salta todo, ¿no? Ah, sí, yo me quedé en la casa expropiada de unos judíos que los mandaron a un campo de concentración. Y sí, bueno, pero el tipo estaba sobreviviendo. Yo qué sé, está bien, todos quisiéramos tener la estatura moral de poder decir no, entonces yo fui y me hice matar. Y bueno, sí, está, no todo el mundo tiene esa estatura moral, y en realidad yo creo que la mayor parte de la gente cuando las papas queman no tiene esa estatura moral, o sea, yo qué sé, es lo humano. Pero bueno, está complicado, después es complicado, obviamente, en los 90 es complicado.
En los 45 los rusos invaden Hungría y él sobrevive el sitio de Budapest, que también fue jodido.
Otro caso de esos de meet the new boss, same as the old boss.
Sí.
Otro de esos casos siniestros. No,
y esta era la tercera vez que cambiaban de jefe. Sí. No te olvides que primero tuvieron un gobierno fascista, después los nazis le dieron un golpe de estado y le pusieron un gobierno nazi, y ahora viene un gobierno soviético, socialista, comunista,
estalinista.
A los 2 años, bajo el gobierno soviético, emigra en el 47 a Londres. Consigue trabajos menores como trabajador ferroviario y portero, mientras estudia en la London School of Economics. Consigue más adelante un trabajo en un banco de inversión, después voy a ir ahí, pero no es tan entretenido como hablar de uno de los maestros que tiene en la universidad y la persona seguramente las más influyentes en su vida, en mi opinión, porque todos necesitamos un mentor, ¿no?
Eso te iba a decir, se trata de su mentor.
No es su mentor porque le dio clases en un título de grado para recibir.
No, porque capaz que no le daba bola. ¿No? Capaz que era un veterano que daba clases y no le daba bola, entonces era unidireccional la relación, no era
bien. Sí, pero lo influyó bastante. como te digo, en 1951 consigue su título de Bachelor en Ciencia y Filosofía, 3 años después su máster. Pero si hablamos de ciencia y filosofía, en la posguerra, en Londres, hay un tipo muy importante que va a ser el profesor de George Soros. Karl Popper. Para la gente que no sabía dónde Karl Popper enseñaba...
El gigantesco, enorme, seminal y fundamental para el pensamiento de moderno siglo XX y XXI, Karl Popper.
¿Ciencia y filosofía? Sí.
Pero eso es como que te diga que tu mentor fue Aristóteles, más o menos.
Sí.
Es como que te diga que tu mentor fue Aristóteles, más o menos.
Uh-huh. Y es obvio eso, porque si lees ciertos escritos de Soros en la década de los 70, están dedicados a la sociedad abierta. Donde él dice, que esto está aparte, luego vamos a hablar de eso, una sociedad abierta está basada en reconocer que nuestro entendimiento del mundo es imperfecto y separa las sociedades en dos: abiertas, donde las ideas fluyen y la visión es democrática y pluralista, y cerradas, donde las sociedades intentan controlar y cerrar el flujo de ideas. Y acá te digo, esto no es nuevo, ¿por qué? Porque en el 45 Popper escribe el libro La sociedad abierta y sus enemigos, que es, supongo yo, que Popper va a ser suficientemente egocéntrico como para poner ese libro en su clase, ¿no?
Sí, claro.
E influye.
Fíjate que lo hacen. Los profesores de química agarran y te escriben un libro con ejercicios y te lo venden. No te lo va a hacer Karl Popper, por favor.
Además, seguramente el sueldo docente no es bueno en ningún lado. Así que
tenía claro, que claro, claro. Por más que tengas tenure, ¿viste? Capaz que ni tenía tenure Karl Popper.
Creo que no tenía porque se fue 4 años después, cambió de universidad.
No tenía teño, Karl Popper.
Karl Popper, no, ¿entendés? Y decía, no, mirá, todavía por edad entra el otro como profesor.
Pasa que en el momento no es fácil de verse, ¿verdad?
¿Cómo
no
se dice tenure en español?
No sé cómo se dice tenure, residencia fija. Yo qué
sí,
sé.
Sí, cuando ya sos profesor residente.
Si
cuando
puesto
ya
está... fijo no te saca nadie. Chau,
cuando ya te dicen puesto y no te saca nadie.
Está, bueno. Claro. Seba, pasa que en el momento es muy difícil ver las cosas. Yo te digo, por ejemplo, hoy, Fabián Show, dentro de 50 años, ¿va a ser recordado y va a ser un gran artista cantante que vamos a recordar? No, vos decís que no, pero no lo sabemos, ¿entendés? Es muy difícil en el momento ver la proyección de ciertas figuras. Tal vez Fabián Show, dentro de 50 años, sea considerado un genio. No sé, tal vez sí, tal vez no, no me podemos saber. Y bueno, capaz que en el momento no se dieron cuenta que Karl Popper iba a ser Karl Popper.
Dice, este está vendiendo los libros con los estudiantes, qué guacho.
Claro, este vende los libros con los estudiantes y inventó el pato popero. Inventó el pato popero y con... No, está, chao.
No, lo del libro sí, y entiendo que se vendió porque, ojo, Sociedad Abierta y sus enemigos se vendió súper bien. Es una visión crítica al historicismo teleológico en 2 volúmenes súper divertidos que se llaman El hechizo de Platón y La alta marea de las profecías, Hegel y Marx. Para la gente que lo busca en español, sepan que están juntos, así que no se van a confundir. No vaya a ser que quieran leer una crítica de la República de Platón y terminan con una crítica al idealismo hegeliano. No
sí,
se preocupen.
Es lo peor que te puede pasar.
Lo peor que les puede no les va a pasar porque La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper está editado los 2 libros juntos.
Igual es muy fácil, yo les puedo pasar una guía a la gente. Abran el libro en cualquier página y si ven que dice caverna, está hablando de Platón. Y si abren un libro en cualquier otro lado y dice plusvalía, está hablando de Hegel y Marx.
Bueno. Yo mencioné Open Society por arriba y dije, cuando leí de dónde saqué estas fuentes, y es porque la Open Society es la fundación de Soros, que con solo entrar 14 segundos pueden ver que es lo más espurrio del mundo. El que tira los hilos secretos, el maestro titiritero, es la Open Society.
Exacto. Por ejemplo, te puedo decir, la Open Society es la que está detrás de todo el tema de Creative Commons.
¿No? Sí. Y es la que está atrás de la legalización de la marihuana en Uruguay. No, bueno, te olvides entonces, que Mujica se encontró con George Soros y George Soros.
Entonces, por ejemplo, todos los autores de libros uruguayos que están con el tema de la ley de las fotocopias y eso...
¡Tienen de enemigo a George Soros!
¡Tienen
claro,
de enemigo
no
a George
lo había
Soros
pensado
dicen,
eso!
Exactamente, oh. Porque ellos dicen que George Soros, desde el movimiento Creative Commons y Open Society, quiere destruir los derechos de autor y privar de su justo salario a toda esta gente. ¿Tá? Dicen que justamente que George Soros quiere controlar, a través de eso quiere controlar toda la creación intelectual, ¿no? Y es una forma de quitarle la creación intelectual a los creadores.
Mira, no la tenía esa. Sabía sí que estaba complicado. Dragon Pokémon, pero nunca hice la conexión.
Yo igual sigo insistiendo que para mí los que le quitan, lo que les quitan el pan y el sustento a los autores son las editoriales. Qué horrible que dije esto, ya está. Nunca nos van a llamar para hacer el libro de la tortulia después de esto, Seba. Pero no George Soros, pero porque quiere que se lleva todo el, quien muerde todo el pedazo de la torta. No George Soros, no el movimiento que esté, del movimiento Creative Commons, y no la fotocopia. ¿Quién se muerde el pedazo de la torta? ¿No? Se quejan, ay, nos pagan, igual que las disqueras, ay, nos pagan 2 centavos el CD, ay, la gente que piratea. Bueno, ¿por qué no mirás quién muerde la diferencia entre los $20 que sale el CD y los 2 centavos que cobras vos? Nada es tan fácil en el mundo, sí. nada es tan fácil, no me hagan caso porque nada es tan fácil en el mundo. Pero está, yo qué sé, uno, no sé, porque también hay un tema de extremos, ¿no? Vos puedes pensar, ¿viste por ejemplo toda la mafia de los papers que hay?
Sí.
Bueno, o sea, la gente que no sabe, tipo nosotros por ejemplo muchas veces de fuente tomamos papers a veces, ¿no? Entonces vos encontrás un paper y ves solo el título. Y vos decís, qué interesante, esto me puede servir. Pero por un paper de 10 paginitas, súper especializado en un tema no sé qué, te cobran las, digamos, las no sé quiénes son, pero esos conglomerados que controlan los papers publicados académicos te cobran $15 por un paper. Y está, y vos a veces para, digo, no es nuestro caso, pero a veces para hacer una investigación empiezas a leer 100 papers. Y no tenés la plata para pagar eso porque no podés. Entonces, ¿cómo? Entonces, el extremo de eso, que es todo trancado, ¿vos cómo hacés para que el conocimiento fluya y descubrir cosas nuevas y generar ideas nuevas leyendo ese tipo, teniendo acceso a ese tipo de material, si tenés que pagar absolutamente por todo, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Ni una cosa ni la otra.
Yo te entiendo, Diego, porque sé que publicaste un libro independiente y sé que George Soros te está pagando para que digas esto de lo que sale de conseguir el conocimiento, cuando George Soros habla de la Open Society. Espero que esos cheques los estés cobrando.
O tal vez no, porque todo es así con George Soros. Tal vez haya sacrificado una virgen a la luz de la luna. O tal vez no.
Bueno, como dato interesante les digo que este año que George Soros se recibió, él lo considera el peor de su vida, el punto más bajo, porque trabajaba como vendedor ambulante en Gales. Y por suerte en ese año, el 54, lo contratan en su primer trabajo, lo mencioné antes, un banco de inversión. Y tuvo suerte porque el director también era húngaro. Para mí es sobrecapacitación. Ya existía en los años 50. Estamos hablando de un inmigrante que tiene un máster y está vendiendo trastes por Gales.
Sí. Pero yo quiero ver lo positivo de dos cosas. Lo primero es que Soros se dio cuenta que la carrera de vendedor era un problema. Dice, no, yo no puedo vivir de estafar a la gente haciéndole que quiera cosas que en realidad no quiere. Y bueno, está. Y agarró y chao, y la dejó. Eso primero. Y después, finalmente, segundo, el tema de la suerte, que es fundamental para todo. La gente, ¿viste? Esa gente dice, yo hago mi propia suerte. La suerte existe. La suerte existe, porque por ahí no era húngaro el director, no le daba el trabajo y nunca llegaba a ser George Soros. Esas cosas pasan. No se lo olviden nunca. Después otro día, si quieren, les hago otra anécdota relativa al respecto. No la voy a hacer ahora, no tiene sentido, pero... Pero la suerte existe. Créanme que existe.
Estoy de acuerdo. No existe en la manera... Uy, tenés suerte o no tenés suerte como...
No.
Como una entetequia, no, pero sí. Estamos bien.
No, pero existe desde el punto de vista de que se te generen las oportunidades, que cuajen con tu momento y que se repitan. ¿Entendés? Que se repitan. Porque de repente pasa una, pero después vuelve otra.
La suerte como algo probabilístico.
Exacto, probabilístico, exacto, como algo, como un tema de aleatoriedad y que se den las condiciones para vos.
Claro. 2 años después, emigra a los Estados Unidos a trabajar como arbitrajista para otro banco y pasa por otros trabajos, pero no son importantes. La ilusión de él, igual que tantos emigrantes, es de juntar suficiente dinero para volver a Inglaterra y seguir estudiando filosofía, que era lo que a él le gustaba. No son importantes los bancos y nada, en realidad lo que él quiere es cobrar y poder volver y seguir sus estudios de filosofía.
¿Te das cuenta, Seba, como nosotros que hacemos este programa, que después vamos y cobramos sueldos importantísimos
de George Soros por apoyar las fotocopiadoras ilegales,
los cheques de George Soros, exacto, pero venimos y hacemos este programa, que es lo que nos gusta, ¿te das cuenta?
Sí. Ahora voy a tocar 2 temas que volvieron famosos a George Soros después de comer esta aceituna de salmón.
Bien. ¿Qué son? O sea, cumpliendo con todas las reglas de la radiodifusión, que es comer al aire. Coma al aire, cuanto más coma, mejor.
Esta, no, porque ahora consigo las aceitunas Fragata, rellenas baratas, sí. Y me encanta.
Sí, en las clases de locución te dijeron eso, Seba, ¿no? Que tenías que comer mientras estabas al aire, que quedaba muy bien.
El podcast se hace solo. No, debe haber gente que hace podcast y estudió esto. Ojo, no estoy diciendo que no. No es nuestro caso. ¿Qué son las dos cosas? Sí, obvio no es nuestro caso.
No, obvio que no es nuestro caso.
Acá Soros tiene dos de sus partes económicas que lo hicieron famoso. No económicas, sino más bien financieras, de inversión, esas cosas. Una es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Es operar en dos mercados a la vez sin riesgo. ¿Cómo se hacía en la época? ¿Qué era lo que hacía George Soros? Con acciones europeas y monedas. Esto lo que quiere es esto. BASF cotiza en Alemania en 30 marcos. Pero una ADR, o sea, la misma acción pero en Estados Unidos, cotiza $60. Si el tipo de cambio son $2 por marco, no hay oportunidad de arbitraje. ¿No? Porque salen lo mismo, está bien. Pero ¿qué pasa si vos pudieras comprar BASF a $30 en Estados Unidos? BASF, la acción de la empresa. Podrías agarrar, llevarte esas acciones a Alemania y venderlas por 30 marcos. Y después agarrás y esos 30 marcos los cambias a dólares y te dan $60.
Está bien, ¿eh?
Si vos sos un banco de inversión y puedes hacer todas estas operaciones a la vez, operaste en todos los mercados sin riesgo.
Primero, precisas ser Wallenstein para poder moverte con facilidad cuando haces esas transacciones comerciales. Precisas mucha plata. También
claro, pues tenés que entregar la plata y te van a dar la otra moneda y tenés que asegurarte cuando llegues al otro lado de la moneda no haya cambiado el rey, no te rasquen la moneda de plata.
Y tenés que tener una tolerancia al riesgo bastante buena, porque en el rato que haces la transacción se puede caer todo abajo, ¿no? Y puedes perder un montón.
La gracia del arbitraje es si puedes hacer todas las operaciones a la vez. En este caso, vender en Alemania, comprar en Estados Unidos, hacer la transferencia a banco y ya hacer el cambio de moneda.
Claro, si tú puedes hacer esa todo eso
a la vez.
Claro, si puedes hacer todo eso atómicamente, el riesgo es cero.
El riesgo es cero.
Pero no sé cómo es la logística. O sea, yo si lo quiero hacer.
En
yo,
esa época era un poco más complicada y por eso yo solo podía vivir de esto. Hoy en día lo hace una computadora. No crean nunca que vas a ir a una casa de cambio, vas a ir al precio, vas a ver el euro y después decís, ay, pero si compro todos estos euros y los giro y los cambio, me va a salir. No. No va a pasar. Ahora todo el mundo sabe el precio del euro, ¿sabes todo? Porque más o menos lo tenés en el celular. Y si hubiera una diferencia, créeme, ya la encontró Goldman Sachs y la terminó. Los mercados en esos financieros son muy eficientes. Nadie se hizo rico comprando y vendiendo trigo. La segunda es la reflexividad, que es una teoría de Popper que habla de las causas y respuestas en una sociedad. Algo así como círculos viciosos y virtuosos. Popper decía, educás a la gente y esa gente inventa cosas nuevas y mejora la calidad de vida, entonces te genera un círculo virtuoso que la gente vive mejor y como es educada, vota mejores líderes, que hace mejores, ¿no? Políticas y mejores leyes y eso hace mejor, es un círculo virtuoso. Popper hablaba de eso. Y Soros lo mueve a mercados financieros y trae una visión keynesiana, en cierta manera, porque habla mucho de los espíritus animales de las personas y comportamental, porque habla de ese comportamiento de la gente. Y él está en contra de esta idea neoclásica de los mercados en equilibrio. Que vos tenés algo, ¿no? Una oferta y una demanda, son dos curvas que se cruzan y cuando sube mucho, poner el ejemplo de la oferta de algo, baja el precio y como baja el precio aumenta la demanda y como aumenta la demanda hay menos, sube el precio y las cosas van en equilibrio. Él dice, las cosas no van en equilibrio, cuando empujas para un lado, vienen todos y empujan para ese y es esta cuestión de reflexividad, las cosas van para arriba y van para abajo. Es lo que ahora se llama un trend follower, si vas a invertir en este tipo de mercados financieros. ¿Se entendió la reflexividad? Es importante, va en contra de la teoría económica que te dice la libra y el dólar más o menos está 1,4, hoy bajó 1,3, mañana sube 1,4 porque vuelven al punto de equilibrio que sería este. Lo que dice Popper para sociedades, lo adapta George Soros para monedas y dice la libra entonces, si uno con 4 cae a 1 con 3, todos van a paniquear, dicen se viene un Brexit más jodido y va a 1 con 2, y como todos tiran la chancleta en 1 con 2, se va a ir a 1. No va, los mercados no viven en equilibrio, están continuamente en un asunto de espíritus animales chocando y moviéndose salvajemente. Esas serían las dos teorías de Soros, las pueden aplicar a la vida luego y a los mercados.
Sí, solo no quiero creo que, decir
sí,
que
no, se aplica más que los mercados que financieros. No solo.
Todo lo que decís de espíritus animales me suena todo muy tipo muy indígena norteamericano, tipo Bravestar, que te acordás que tenía... Que
el oso, ¿no? El oso
y toda esa pelotudez. Me suena muy a eso, ¿no? Tipo, ¡ay, el espíritu de
Bravestar, el Chuck Norris del espacio.
El Chuck Norris del espacio, y suben las acciones, ¿viste? Suben las acciones porque invoqué el poder del oso. Después, el poder de la serpiente, y bueno, van baja, y después explotan, así, choque. ¿Sí? Me suena un poco a eso, lo de los cosas animales.
Yo le decía por los espíritus animales de Keynes, esos, ¿no? Sí. El toro y el oso que se peleaban.
Ah, cierto, cierto.
Pero bueno, en 1970 yo solo se está aburrido y mete un sideshow. Un trabajo de medio tiempo.
Y de la filosofía ya se olvidó. O
sea, algo para decirlo así. Sí, no es que le gustó la plata, porque ya se acostumbró a Estados Unidos, empieza a ganar amigos.
El ambiente no te deja salir. Viste, Michael Corleone lo decía. Cuando pensás que saliste, te empujan de vuelta.
Vos sabés que es cierto, porque él antes de esto, él está trabajando no también en el título en filosofía. Y quiere hacer la disertación. Y como que estudian y estudia, tiene que volver a Inglaterra. Cosas que le pueden pasar a ustedes, muchachos, o muchachas, están escuchando esto, así, decís, no, ahora estoy cómodo, estoy trabajando bien, tendría que volver a la facultad y terminar esto, pero no. Y si mejor me pongo un sitio web, me armo un podcast, ¿viste? Por ejemplo, yo, con la certificación esa. Tengo que decir fe y tendría que aprender matemáticas. ¿Cómo me cuesta esta cosa de las regresiones lineales múltiples y no sé qué? Y bueno, si hago un programa para el podcast y antes que te das cuenta, te pasan así 2 años. Le pasó a George Soros y metió un trabajo. Dije, nada, bueno, vamos a ver si podemos ganar plata de otra manera. Vamos a abrir un fondito así para invertir en un hedge fund, lo que sería en Antillas Holandesas. Chico, de Antilla Holandesa, no me va a joder, conseguimos la plata de amigos, viste la mía, lo que yo tengo ahorrado, de otros locos, invertimos de ahí, no pagamos impuestos, está bien, igual no lo vamos a vender. Una cosa así, como quién pone, ¿no? Un food truck.
los fondos buitre, un hedge fund, los food trucks de los 70.
En este momento todo esto era nuevo,
Y por eso,
no se crean que esto es muy
de los 70. Y bueno, los food trucks son nuevos.
Sí. Bueno, y acá hay dos nombres muy conocidos. Jim Rogers es su socio y Stanley Druckenmiller. Jim Rogers es conocido por sus libros de viajes / inversión, como Viajes de un Capitalista y cosas así. Y porque en el momento que se separa de George Soros es un tipo muy famoso. Se va a vivir a Singapur. Es conocido, escribe esos libros y viene hace años, si está más que nada en las inversiones, hablando de que hay que invertir en agricultura y que el futuro está en China. Capaz no le suena, Jim Rogers es un tipo con bien pinta de inglés, con una moñita, que está en China y dice que hay que invertir en commodities. Es tipo, o sea, ho 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 y China. Es el número uno de China. Aprendió mandarín y dice, en los 1800 vos te mudabas a Londres, en el 1900 a Nueva York. Este siglo te tenés que mudar a China.
A Shanghái.
Uh-huh. Y...
Bueno, a Singapur en realidad, ¿no? Pero bueno, está.
Sí, bueno, ahí es donde está aprendiendo mandarín también, pero él está mucho en Shanghái también. Druckenmiller no es tan famoso, pero siempre flota el nombre en el Partido Republicano como asesor. O sea, tenemos un tipo que se fue con los comunistas y un tipo que se fue con el Partido Republicano.
Lo cual tiene esta particularidad de que George Soros es un hombre de la conspiración cachol, ¿no? O sea, todos pueden sospechar de George Soros y de su entorno como sujeto de conspiración. Y acá vemos su condición de cachol, ¿no? Por un lado, los comunistas en China, para los conservadores, y por otro lado, para la gente de izquierda, es que el otro que es un asesor del Partido Republicano.
Exactamente.
Nos falta el asesor reptiliano y ya estamos.
Tuvo que dejar su trabajo principal por un conflicto de intereses y se dedicó entonces de fondo al Fondo Soros. Llamaba así, el Fondo Soros. Hasta que le cambió el nombre al Quantum Fund. Uh-huh. Que ahora está re de moda ese nombre porque uno piensa en los quants financieros. En los quants. Y no, en realidad no es de los quants que usan métodos cuantitativos para elegir inversiones. Se llama el Quantum Fund por Heisenberg y su teoría de la mecánica cuántica.
Mirá, George Soros, siempre va dejando esa hilacha de como de, en realidad, esto no es lo mío.
Esto no es lo mío.
Yo estoy para mucho más que esto, pero me dedico a esto. Sí. Después, estos son los de la película de James Bond, ¿no, Seba? James Bond lucha contra George Soros.
Sí, escuché que en la yo no me di cuenta que en realidad era George Soros el malo.
O sea, James Bond lucha contra George Soros, entonces. Mirá qué interesante. Para fomentar más la conspiración, ¿no? Mm. Todavía. Sí, porque pelea contra una empresa que se llama Quantum. Mm. Bueno, listo, para pensarlo.
Para pensarlo. El fondo perdió plata y también ganó. Por suerte, más de la que ganó. El asunto es que cada vez que perdía plata, sus administradores eran los inversores también. Soros, Rogers, Druckenmiller. Entonces ellos reinvertían la ganancia. Entonces ellos cobraban un sueldo por administrar los fondos, cobraban bonos por las ganancias que daban, y esas ganancias las reinvertían en el fondo. Y así el fondo perdiera dinero, ellos igual reinvertían lo que cobraban como comisiones. Entonces, cuando da pérdidas y la gente retira y baja el valor del fondo, ellos estaban comprando. O sea, pusieron capital propio y había mucho capital de gente afuera, pero cada vez su participación en el fondo crecía más y más y más y más. Por este sistema, claro. Como ellos trabajan y tenían confianza en sus habilidades, en los malos momentos que la gente dice, ¡ay, me da miedo, vendamos todos, vámonos! Ellos no, ellos tenían el dinero y compraban. Y cada vez se fueron haciendo como que recuperaron su empresa, por decirlo de alguna manera. Con el dinero que el fondo le hace en 1979, comienza la Open Society Foundation. Esta idea, basada en el nombre de Popper, que al final no hay ideología o filosofía que tenga la verdad absoluta. Y que la sociedad solo puede florecer cuando le permiten a un gobierno democrático la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. O sea, te dice, tenés que tener estas cosas. A mí no me importa qué manta ideológica te pongas. Sos un socialdemócrata, te considerás un demócrata cristiano, un conservador, un liberal, lo que sea. Si vos tenés un gobierno democrático, garantizás la libertad de expresión, ¿no? Los derechos humanos, elija lo que elijas, estás en el camino de la Open Society.
Los combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. Desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño, volar. Y la posibilidad de realizarlo, la simulación aérea.
Hostia, mierda, gas, rápido.
Todo eso es Motor y al aire. Motor y al aire, un podcast para los que sueñan con tocar el cielo.
Por eso yo le decía, porque un día quiero que los rusos, los conservadores, los antisemitas, los comunistas se pongan de acuerdo en todas las teorías conspiratorias y que alguien se lleve el muerto de Soros, ¿no? Llévate el poroto de Soros.
Claro.
Porque yo lo que digo es muy injusto con los alemanes, que se tuvieron que llevar el poroto de Hitler y era austríaco.
Claro, los clavaron con
los
esa.
Los clavaron, ¿viste?
Los clavaron con esa. Vos te sentás a charlar con un austríaco, te sentás a charlar con Schwarzenegger y te le decís... Che, Schwarzenegger, este Hitler, qué loquito que era. Y te dice, sí, estos alemanes son unos peligros, te dice. No, es como verla esa charla, ¿no?
Claro, pero alguien que lleve el poroto, porque hay poroto que se los tiene que llevar a alguien, ¿viste? Vos no podés decir, claro. No, Stalin en realidad no era un comunista, era un... No, 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 llévate el poroto comunista, llévate el poroto de Stalin. Claro, porque Pol acá uno toca
Pol Pot.
Te llevaste a Pol Pot. El conservador te tendrá que llevar a Nixon, viste, dice Estados Unidos,
claro,
es
el Pinochet, guardián. Claro, llevar, claro. Hacer, ahí está, el conservador se tiene que hacer cargo de Pinochet.
Claro, se tiene cargo de Pinochet, claro, no. Chau, no puedes elegir lo que te toca, no.
Claro, exacto.
Llévate, no, yo quiero que se pongan de acuerdo y que me digan quién se lleva el poroto de suelos.
Claro, pero vos fíjate que esto justamente es para mí una de las cosas que hace que las conspiraciones, o que marca lo falso de las conspiraciones, ¿no? Que es que no hay una coherencia, no hay una teoría unificada de la conspiración. O sea, vos no podrías hacer una Wikipedia de la conspiración porque todas las conspiraciones son muchas veces contradictorias entre ellas. Y es justamente lo que prueba la falsedad. No puede ser, claro, uno le pega, ¿no? Que eso lo hemos dicho otras veces. Uno le pega. Ese que le pega queda como un fenómeno. Pero ese que no le pega consistentemente. Porque no tiene la verdad de la conspiración. Si vos tirás 100 posibilidades distintas de cuál es la conspiración, una le vas a pegar cuando se descubra. Una le vas a pegar. Si yo te digo, ah, no, porque a Kennedy lo mató la mafia, el FBI, la CIA, los Anunnaki, Castro, los rusos. Bueno, alguna le voy a pegar. Y después, ah, viste, yo tenía razón. Pero en realidad tira 50, no hay una coherencia.
Claro, que es la esa diferencia. Es la que le arras, esa es la cosa. Claro. Si no es como salir campeón de un torneo de slots. Como hace
el campeonato de slots,
de pagamonedas. Y decís, no.
Y esa falta de coherencia es cuando vos ves la diferencia con las investigaciones serias. Una investigación seria, vos agarrás 10 tipos, 100 tipos que estén en ese campo y todos te van a decir lo mismo. Te van a decir, sí, tal cosa, ¿entendés? Te van a decir, sí, yo qué sé, Nixon mandó espiar las oficinas del Partido Demócrata. Todos te van a decir lo mismo. Todos te van a decir lo mismo. Porque es posta. Ahora,
no, nadie te va a decir, no, fue Fidel Castro el que las estaba... Claro,
nadie te va a decir, no. Pero preguntá por la guardia secreta Anunnaki de Obama. A ver qué te dicen. Todos te van a decir algo diferente.
Y sabemos que la paga George Soros.
La debe pagar George Soros, probablemente.
Bueno, a través de la Open Society, becó estudiantes negros en Sudáfrica, hizo acciones contra el apartheid, llevó libros fotocopiados. No me había dado cuenta que había puesto esto.
¡Apareció el libro fotocopiado!
No me había dado cuenta porque tuve un problema tremendo, porque acá tengo un chiste que lo había puesto. Y era previo a que me hubieras dicho esto, que es, llevó libros fotocopiados a los países del bloque comunista en los años 80 y parece que enojó a los comunistas. El Politburó dijo, derecho de autor, sueldo de escritor, y les decomisaron todas las fotocopias, porque el comunista es muy de la propiedad intelectual.
Sí.
Tenía ese chiste y mira, no había hecho la conexión. Ya lo tuvo problemas por mandar fotocopias ya a Soros. Viene con los 80 con esto. Los 80...
Pasa que te voy a decir algo que va a parecerte, puede parecerle a alguno revulsivo también, pero el comunista es muy conservador.
Sí.
Es muy conservador el comunista. Pasa que es otro tipo de conservadurismo, pero es claro. Conservador.
No es un conservadurismo social.
Claro, pero es muy conservador. Sí. Es muy conservador el comunista. El comunista, vos vas y le decís, ay, hay marihuana legal en Uruguay. No me gusta. No me gusta. El comunista posto te va a decir que no le gusta. Porque le altera la conciencia. Y él tiene que tener la conciencia despierta para poder
tiene que tener la conciencia social y obrera.
Claro. Entonces, es comunista, es muy conservador.
Bueno, después viene con la caída de la Unión Soviética. Soros financia universidades en el bloque oriental, como la Universidad de Europa Central, e invierte en esfuerzos en convertir a las sociedades excomunistas en más transparentes y democráticas. Y a rendir cuenta. Y acá creo que comienza la fama de él, en los 90. Porque antes era un hedge fund manager, que nadie fuera a su círculo lo conocía mucho. Pero de repente, el tipo cae con una fundación a un país como Bulgaria y te dice, hay que abrirse al mundo, hay que dejar fluir las ideas. Pero él también viene y trae ideas.
Claro,
y trae la inversión. Es como que cumple dos roles a la vez. Te dice, el comunismo era malo, vos te acordás, el capitalismo es bueno, y tengo estas universidades que te voy a abrir que dicen que es bueno. Ah, y aparte vengo a invertir. Bill Gates era gerente de Microsoft, CEO, se retiró y se dedicó a la filantropía. Antes podía hacer donaciones, pero no las sabías. Pero él nunca, como cabeza de Microsoft, como gerente, dijo, hay que tener una One Laptop per Child, una computadora cada niño y tiene que tener Windows. Nunca mezcló los dos roles. Se retiró y se dedicó a la otra cosa. Yo solo los está mezclando. Y no los está mezclando en un punto como te puede mezclar Bill Gates, que dice, importante el saneamiento. No, él va directamente a cosas como la educación, a traer ideas, a meterte libros fotocopiados. ¿Me explico? no estamos hablando de, ay, es una campaña de vacunación. Estamos hablando, no, es una universidad para compartir ideas. Y enseñar qué bueno es el capitalismo. Y vengo con el capital. Hay un aspecto ahí que yo te diría conflicto de intereses.
Sí, hay porque claramente está operando, ¿no? Ahí es uno de esos casos donde vos no sabes si el tipo lo hace porque realmente es su filosofía o porque hay un componente...
Claro, pues yo te puedo decir, no, genuinamente, como él vino de un país que tuvo problemas con el comunismo y con el nazismo, tiene un montón de sentimiento antiautoritario. Yo te digo, ah, está bien, como bueno, lo puede tener ese Sergey Brin de Google. Pero no te mezcla las dos.
Pero ahí vos tendrías que hacer algo como lo que vos decías, algo, o sea, exacto, no mezclar, tendrías que hacer algo como lo que contabas que hizo Carney, que de repente, yo qué sé, no me acuerdo si era Carney, creo que sí, pero era que le dio toda la plata a alguien, le dijo tipo, no, fue Rockefeller, que agarró y dijo, mira, yo me
retiro. Se la dio a Carney, que ya se había retirado.
Vos administrá esta plata, yo me voy a dedicar a hacer otro tipo de obra. Chau, viste. Entonces ahí está, no hay un, o sea, ahí no existe un doble juego. Pero acá es como que... Además, vos siempre vas a decir, ¿entendés? Digo, a ver, hay un tema también de no ser ingenuo. Un tipo como esto, que hace plata y plata y plata y plata. ¿Vos te pensás que está dando puntadas sin hilo? Digo, vamos, no seamos ingenuos. O sea, si él no quiere que sea que nosotros no pensemos así, el que está siendo ingenuo es él.
Sí, pero él no te pide eso. Él es muy transparente. Él es... Y acá bueno, tiene. Acá vamos a la historia.
Yo nunca lo escuché hablar de los Anunnaki, Seba.
Bueno, justo de los Anunnaki no, me ganaste. De eso nunca habló. No. O no lo encontré en las entrevistas que estoy escuchando. Ahora tengo que terminar una que se llama Soros en Soros, que la hace con Charlie
Rose. Kingman y Soros en Soros. Che, para.
Como te digo, es muy egocéntrico. Una vez.
Del club,
ay, ¿quién
del
fue? Club ¿quién creo, que fue creo que fue George Bush, padre, que lo definió como es como Donald Trump, pero egocéntrico. Así que imagínate.
Dios, che, pará, y habla del Club Bilderberg.
No, de eso vi otro programa. Ay, no quiero entrar porque me siento mal la cantidad de basura que tuve que ver para hacer este programa.
Y habla del bosque ese donde hacen los rituales, los bush. No me acuerdo cómo se llama el bosque ese. ¿Lo conoces el bosque? Hay un bosque.
No, te juro, preparando este programa. Hoy vos sabés, sos testigo, te dije, ya no puedo ver más basura.
No aguanto más tanta basura, dijiste, no aguanto más tanta opinión basura, dijiste, sí. Dale, seguí mientras yo te busco el nombre del bosque.
Bueno, en los 90, acá con la caída de la Unión Soviética, que es cuando digo, creo que viene a la fama por este tipo de filantropía muy extraña, es que gana su apodo yo más infame.
Disculpame, sí, que ya lo encontré. El Bohemian Grove. Ah. ¿Nunca sentiste hablar del Bohemian Grove, no?
Bueno, no, pensé que era un tipo de droga que te pone...
Es un buen nombre.
Está bueno. ¿Para una cerveza? Está espectacular. Acá en los 90 es donde gana su apodo más infame. El hombre que quebró al Banco de Inglaterra. Infame y aceptado por todos. Porque colaboracionista nazi, comunista, pantalla sionista, hincha atlético, psicópata, son todos discutibles. Pero este, nadie se lo discute. ¿Cómo fue el quiebre del Banco de Inglaterra? ¿Cómo fue el miércoles negro? Chan. Esta es la única parte que tengo hecha que sabía de antes y que puedo hablar con autoridad.
Bueno, contanos. Todo lo demás son Illuminati.
Esto... en realidad dije, lo iba a armar alrededor de esto y pensé, no, va a quedar espantoso. Y después empecé a ver todos esos grises que tenía
no,
la vida.
No, pero vos cuando preguntás George Soros, decís, decime dos cosas que hizo George Soros que no involucren Illuminatis. Te tiran las fotocopias, te tiran que quieren meternos fotocopias gratis.
Y meternos marihuana legal.
Y marihuana legal, te tiran tres cosas. Nos quiere meter libros fotocopiados a todos. Quiere hacer marihuana legal. Y tres, es el hombre que quebró la libra. Te lo dice todo el mundo, claro, ¿no? Yo tenía el concepto de que también se había llenado de plata con el efecto tequila o algo de eso. Capaz que
no,
es
fue mismo, con la crisis, ¿sí?, de Senasia. La segunda.
La crisis.
Hizo plata también en la crisis de Senasia, después lo vamos a ver. Pero lo acusaron también muchísimos. Porque ya cuando te haces la fama...
Sí, ya está.
Cuando ya tenés la fama, ya está. Ya está. Bueno. ¿Cómo fue el asunto de... romper la libra, quebrar la libra? Hay que entender Europa hace milenios, ¿no? En los años 80. ¿Sabía Diego que nunca existió el euro? Que no existió siempre el euro. Antes había múltiples monedas en Europa.
No, No sabía, ¿no? ¿Cómo que nunca hubo? ¿Cómo que antes no existía el euro?
Los problemas...
¿Y cómo hacían? ¡Trueque! Sí. ¿Cómo hacían? ¡Trueque! ¡Ay! Tomá, yo tengo un kilo de harina, vos dame un paquete de galletitas. ¿Cómo hacían? Pará, ¿cómo que no existía el euro?
Bueno, los problemas del euro existían antes del euro y antes todavía, y tres veces antes. O sea, se repitió el mismo problema tres veces en los últimos 40 años, y como que cada vez vamos aprendiendo un poquito más, pero no lo arreglamos todavía, ¿no? Bueno, vemos cómo las sociedades romanos... van más lentas que los cambios tecnológicos.
Bueno,
¿no?
Pero vos pensás que los romanos tenían un problema de inflación y lo que hacían era emitir más plata. O sea vos pensás eso, hemos mejorado algo. O sea, son
procesos, algo mejoramos,
aprendizajes muy largos. Sí. Son aprendizajes muy largos.
Son aprendizajes largos. Porque primero pasó con Bretton Woods y después con el ERM. Y. Vemos que más o menos vamos cambiando los problemas, pero siempre quedan más o menos igual. Entonces, RM, ay, lo anoté acá y me olvidé la sigla, es Exchange Rate Monetary, ay, no me acuerdo la M. Pero bueno, el asunto es que cuando cae Bretton Woods, gracias al gran Nixon, los americanos se salen de lo que sería el patrón oro, que solo estaba Estados Unidos en el patrón oro. Entonces, Europa queda en esa duda eterna, ¿de qué hacen? Entonces inventan este sistema de paridad de tipos de cambio donde todos mantienen su moneda y la dejan flotar en ciertos márgenes entre ellos. Más o menos es lo que estaba pasando antes con el dólar. Pero en realidad era mentira que era medio con el dólar. Lo que pasa es que todos van atrás de Alemania. Se mueve el marco y todos van atrás porque Alemania ya es el motor de Europa de vuelta. E Inglaterra está en un asunto acá. Que entra o que no entra la Unión Europea en la parte monetaria, algo que por suerte no tuvimos que volver a vivir este año o en tiempos recientes, porque no volvió a pasar este tipo de crisis de Inglaterra que no se siente parte de Europa. Entonces Inglaterra tiene su moneda, que es la libra, y siguen con esas ambiciones de ser imperio independiente que ya le pasaron hace mucho tiempo. Entonces hay un conflicto adentro del partido conservador entre los que quieren estar cerca de Europa y los que no. Esto estoy hablando de 1992, ¿eh?
Nada que haya pasado. ¿Hablando del Brexit?
No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Entonces, al final hay una especie de compromiso y entran, pero no entran del todo, a esta unión de tipos de cambio, donde dicen la libra se va a mover entre ciertos. Pero como se siente en potencia en esta especie de egocentrismo, ¿no?, de orgullo inglés, entran con una libra comparativamente cara. Dicen, no, una libra por lo menos tiene que valer 3 marcos. Entonces ellos entran a paridad con 2.95 marcos por libra. Que es una cosa así como decir, 3 alemanes valen lo mismo que un inglés. Porque somos muy jodidos.
Ya lo demostramos en la guerra, después de todo.
Y si llega a valer menos de 2.77, o sea, hay un alemán muy capaz, nosotros salimos y aguantamos el precio, vendemos nuestro oro, nuestros dólares, nuestros Deutsche Mark, para aguantar el precio. Entonces, el asunto prosigue porque los conservadores que ahora están en el gobierno se llenan a veces mucho la boca de austeridad fiscal, cuentas claras y prolijas, estas cosas, ¿no? Pero resulta que los ingleses tenían una inflación y un déficit de aquellos, sumado a tasas de interés muy bajas y una moneda cara, lo cual te afecta a las exportaciones. Esto es medio bomba en potencia, ¿no? Si viviste en Latinoamérica, especialmente en Uruguay, Argentina, Brasil o Paraguay, esto lo estuviste viviendo. Entonces, ¿qué pasa? En 1990 viene la unificación alemana. Y el Bundesbank empieza a subir sus tasas de interés para controlar la inflación que estaba surgiendo por la reunificación, que tienen que emitir un montón de moneda porque dicen tenemos que ayudar a nuestros hermanos comunistas, ¿no? Entonces vamos a poner plata, genera inflación, tienen que subir tasas de interés. Fue una cosa compleja la unificación. Decir que por ahí ganaron un mundial y la zafaron, pero el mundial les ganó la unificación. Y
bueno,
otra cosa.
Y la canción de David Hasselhoff. No te olvides que David Hasselhoff estaba mucho en Alemania y cantaba muchas canciones. Yo creo que tuvo que haber sido decisivo también para que eso saliera bien.
Los alemanes, a diferencia de los ingleses, cuando te dicen control, es control de verdad. Y ellos dicen no a la inflación, tasas altas, superávit fiscal. No es una promesa electoral. Es una acción.
Ok. Entonces, la situación, claro, no explota en 1990. Pero se empieza a acumular déficit, inflación y no hay depreciación de la moneda. Tasas de interés ingleses, inglesas bajas, alemanas altas. Así que el dinero se va a Alemania. Que es el gran problema de este sistema de tasas de paridad de tipo de cambio, que al final es todos seguir a Alemania, que es más o menos lo que le pasa ahora al euro, pero peor, porque no te deja la tasa de flotación. Entonces Druckenmiller, que era el trader de monedas para Soros en ese momento en el Quantum Fund, le plantea la estrategia de shortear la libra, o sea, venderla. En esencia, ¿qué hace el Quantum Fund? Lo que hacen todos los latinos cuando vemos venir la crisis. Compramos dólares. Sí. Eso mismo. Esto va a explotar. ¿Qué hacemos? Comprar dólares. ¿Cómo compras dólares? Vendés libras. Y compras dólares. O contra libra, o contra dólares, o contra Deutsche Mark. No importa. La idea es, voy al cambio, entrego las libras, dame plata. ¿Y quién tiene que salir ahí? El Banco de Inglaterra a darte esos dólares.
Correcto.
Porque no flota, no es que vaya cambiando el precio. Ellos se comprometieron a mantener un tipo de cambio. Y el asunto este llega al máximo, al punto máximo. Y acá es donde yo te digo, Diego, bienvenido al miércoles negro.
¿Y qué música vas a poner de fondo?
No, si querés pongo, no lo había pensado como una guerra, pero tiene cosas de guerra. Bueno. Lo había pensado como un conflicto entre dos tiempos que están chocando. La era digital y la era de posguerra.
Entonces pone Kimo Bayo, que representa muy bien el final de los 80 y el principio de la época de la música electrónica. Y todos los voces de sintetizador y los amplios, la voz de Pachin Brown y todo eso.
Este miércoles 16, yo solo el día anterior ya había vendido un montón de libros. Y este día aumentan su posición corta, o sea, vender más libras. En un mal manejo del Banco de Inglaterra, dicen que para defender la libra están dispuestos a vender 15.000 millones de libras. George Soros después dice que ese comentario le pareció genial porque ellos iban a vender 10.000 millones. Por lo cual quiere decir que pueden vender 10.000 millones a un precio garantizado por el gobierno. Porque dice, voy a poner 15.000 millones. Después que se acaben los otros 5.000, el precio se va al demonio. Mal el Banco de Inglaterra. Banco de Inglaterra está hablando en otro idioma. No está hablando el idioma de las finanzas internacionales que no siguen países. Está hablando el idioma que podías hablar en la Segunda Guerra Mundial, el compre bonos y pele con tarjeta. Está hablando otro idioma. Entonces, ¿qué pasa? El 16, ese miércoles, el Banco de Inglaterra tiene que salir a comprar todas esas libras que las querían vender. Para mostrar fuerza, el banco sube las tasas de interés ese mismo 16. ¿Qué es lo correcto desde un punto de vista ortodoxo? Subo las tasas de interés, mi moneda vale más, me van a traer plata para que yo le pague intereses. Y esa mañana suben la tasa de interés del 10 al 12. Pero en un error, el mercado no ve eso como fortaleza. Sí, algo está pasando que está mal. Y en un error ese mismo día la vuelven a subir al 15, pero ha llegado a 3. Lo que muestra desorden. Sí, en ese momento, imagínate, podías cobrar 10%. No,
tasas de intereses de 15%. Sí. Estamos locos.
Porque en esa época existía la inflación. Ahora no nos olvidamos. Pero en una época donde la inflación era un tema de verdad. Lo cual esto muestra desorden adentro del gobierno. Y todos salen a vender libras. La política se está moviendo a una velocidad más lenta que los mercados. Mientras la política dice, no, hay que hacer esto y esto y esto, y mañana sale y pasa esto, los mercados se están moviendo a la velocidad de los rayos. Ya existen las telecomunicaciones, se hablan, hay llamadas internacionales, hay computadoras. No, claro, no podés esperar a que salga alguien del Banco Central.
Margaret Thatcher llamaba a Parrilli y le decía, Parrilli, ¿viste lo que pasó con George Soros que está vendiendo libras? Y dice, no, ¿pero dónde querés que lo vea? Si todavía no me llevo el diario. En internet, pelotudo. Una situación así, ¿no? Solo que no era internet, sino con el tele, yo qué sé, con fax, claro. pero bueno.
Se llamaba John Major, en ese momento el primer ministro.
Ah, pero, ya era John Major.
Sí. Ya era John Major, pero sí. en esencia pasó eso. Se estaba muriendo.
Quería que fuera mujer para que me quedara mejor la analogía.
Claro, sí. No, que yo después tenía un chiste que ese sí me acuerdo, Margaret Thatcher. Y también con Cristina. Así que imagínate. Y acá viene una cosa interesante. Escuchando un documental de esto, veo que el secretario de Interior, el Home, que después le puse secretario de Interior, parece que el nombre mejor le quedaba, dice que mientras iba de un asunto de la policía al trabajo, se entera en el taxi porque se lo comenta el taxista que está escuchando la radio.
Porque es la claro, es en la historia que el taxista te tira el postazo que funciona.
Claro, porque el tipo, no existe internet, no hay WhatsApp, no hay nada. El tipo fue a la policía a hablar, dio el premio, no sé qué. Cuando llega el taxi, el taxista le dice: ¿vio que subieron las tasas de interés y que la libra sigue bajando?
Porque viste que esa es la típica del taxista, ¿no? Vos estás en el taxista y te dice, es la típica posta. Vos vas en el taxista y te dice: no, porque mirá, yo el otro día llegué uno del Banco Central y ¿sabes lo que me dijo? Que el lunes de la semana que viene el dólar llega a 80 pesos. ¿Viste? Te tira ese postazo. Le encanta tirar ese postazo al taxista. Nunca le pega. Nunca.
No, pero y esta vez le pegó. Cuando le pega...
Esta vez le pegó. Esta vez le pegó.
La teoría conspirativa que decía.
Esta vez le pegó.
No, no. Tremendo. El tipo se entera así. Entonces, pero juntando, no sé qué. El Banco de Inglaterra, que estaba más a tiempos modernos, tenemos, digamos, los tecnócratas, entendieron lo que estaba pasando. Dijeron, perdimos. Ya está. Pero del otro lado la política como que va más lento. Entonces tratan de convencer al gabinete de que ya está, que esta batalla la perdieron. Y el gabinete medio que no se da cuenta. Entonces dice, bueno, subamos la tasa de interés otra vez al 15.
Claro, eso
hoy de mañana al 12, ahora al mediodía la subimos al 15. Sí, para mostrar fuerza. Fantástica. Y que vamos a aguantar el precio. Pero claro, el mercado entendió, no, está mostrando debilidad, no te usas esta estrategia. Te estás quedando sin reservas internacionales. Están, ahí están totalmente subidos, ¿no? Antes de internet, antes de todos. Parte del gabinete, visto la crisis, se reúne en el almirantazgo, porque a los ingleses les encanta esto del mar. Por eso decía que te lo podía narrar como si fuera una guerra. Y ahí, en el almirantazgo, esto no es joda, buscan una radio y tratan de agarrar las noticias financieras, que hay un canal como si fuera un Bloomberg, pero de radio, porque en esa época no existía televisión 24 horas para estas cosas, a ver qué está pasando con la libra. Porque claro, porque el otro vínculo que tienen es levantar el teléfono y llamar al tipo del Banco de Inglaterra, ¿me explico? Sí, y ahí sí se dan cuenta que todo se les está desarmando. Capaz que existe en Inglaterra, en esa época, existía un cuarto súper estratégico tipo Doctor Strangelove lleno de televisores donde sabían todo y tenían información. Pero tenían todo eso armado capaz, no sé, para un bombardero nuclear. Resulta que acá el conflicto se estaba dando en otro lado. Y el taxista sabía más que ellos. ¿No? O sea, capaz que existe ese cuarto secreto a los James Bond en los 90, pero el asunto es que en ese momento no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Claro. Y la gente del Banco de Inglaterra sí se daba cuenta. Y dijo, esta situación es insostenible. Entonces, de apuro, ese mismo día, tratan de llamar a Alemania. Acá El Salvador puede ser Alemania. Si Alemania baja las tasas de interés, y acá viene un problema que por suerte no se volvió a repetir nunca más, de un problema entre Inglaterra y la Europa continental. Si Alemania bajara las tasas de interés, en cierta manera depreciaría el Deutsche Mark. Que entonces, como todas las monedas cotizan contra otra moneda, subiría la libra. Pero los alemanes tienen otro problema, la unificación. Y el alemán prometió superávit,
bajar
la inflación.
Fijo, ya está. Sí.
Listo. La caballería
porque
alemana.
Porque ellos cuando dicen,
no va
cuando
a llegar.
Le dicen, dicen.
Cuando el alemán te dijo, sí, es como Angela Merkel, que ganó las elecciones diciendo, estamos en crisis, va a haber que ajustarnos el cinturón. Y ganó. Algo que no va a pasar
nunca
jamás.
Nunca.
Eso solo puede pasar en Alemania. Te puede pasar en estos países tipo Estonia, ¿viste? Uno de esos, medio así.
Sí, pero sí, en algún escandinavo.
Te puede pasar, claro, en algún escandinavo te puede pasar. Pero eso que venga una señora mayor y te diga, no, la deuda fue la causa de nuestros problemas, la deuda no es la solución, va a haber que ajustarnos el cinturón, no gana elecciones en ningún lado. Sí le ganó a los alemanes, y los alemanes con el Bundesbank no iba a bajar las tasas de interés, así que no va a llegar la caballería para los ingleses. Así que al final del día, cuando cierran los mercados, tienen que salir a decir que se salen de la banda de flotación.
Y la libra se va a depreciar para el final del suceso 17%. 10% si va a ser la ganancia de George Soros en una posición de arriba de 10 mil millones de libras. Son
porque los vendió antes de que se cayera.
Quiero decir entonces que entre esto de tasas altas que van a tener que subir después, inflación, una recesión que ya estaban y encima depreciación de la moneda, se metieron todavía más fuerte en la recesión. Por suerte fue en el mismo 92 donde lo del gobierno conservador tuvo las elecciones, así que no tuvo que ir de vuelta a las urnas durante un tiempo. Y también tuvieron suerte que los laboristas eran unos inútiles, y hasta que no vino Tony Blair y le dijo cómo ganar una elección, no ganaban una.
Perdón, y antes de que hagas el siguiente comentario, y también tuvieron la suerte de que a nadie se le ocurrió decir, bueno, sentimos que no estamos muy bien apoyados en nuestra posición después de este desastre, así que vamos a llamar elecciones anticipadas, porque precisamos tener a toda la gente detrás nuestro.
John Mayer hábilmente no llamó elecciones para tratar, porque ya tenía los votos. Fue una crisis, bajó la popularidad. Si en ese momento hubieran votado, creo que hubieran sacado 29% de los votos. Según decían las encuestas. Sí, pero el tipo muy hábil dijo, no voy a llamar, no.
Por eso no me queda muy claro, porque es una buena movida eso de decir, bueno, queremos al país galvanizado, así que vamos a llamar a elecciones anticipadas, a ver qué pasa, a ver si nos va bien. Y no, terminás pactando con unos irlandeses locos.
Y acabo de meter el chiste que supongo que vino Margaret Thatcher haciendo la gran Cristina para avisar que a ella la sacaron porque se quejaban de la situación económica y el tipo de cambio, a ver cómo les estaba yendo con este boludo, ¿viste? A ver si.
Claro.
¿Quieren que vuelva? Porque a mí me sacaron de este mismo partido por decir que estaba manejando mal la economía, ¿no? ¿Que la manejaron mejor ustedes, muchachos? Gracias, chau. Y Margaret Thatcher, yo creo que Margaret Thatcher hubiera tenido una historia considerablemente no tan positiva al final de su vida, por más que haya mucha gente que la deteste y voy a decir, se murió Margaret Thatcher, qué feliz, lo que sea, si se hubiera comido esto. Pero como fue echada por su propio partido antes de lo peor, vos siempre vas a ser recordado y vas a decir, bueno, con Margaret Thatcher esto no pasaba.
Claro.
Con Margaret Thatcher ganábamos guerras. Con este tipo perdemos contra un húngaro y un gringo que se le ocurre traer monedas.
No, que no tiene ni siquiera tiene un ejército.
Claro. Exactamente.
Ahora.
El asunto es, Soros, quiero terminar acá, se lleva el crédito por el tamaño de la operación de quebrar el banco. Sí, pero claro, como veníamos hablando, no fue la situación. Él no causó. Es súper obvio, visto de acá, es súper obvio. Mantuviste 2 años una situación totalmente insostenible. Pero eso ayuda más a la imagen de manipulador en las sombras. Por eso sabemos que George Soros es el enemigo del MI6, del MI6. Y por eso lo buscan.
Por eso James Bond lucha contra Quantum.
No había hecho esa conexión con el chiste. No lo había hecho la primera vez que lo dijiste. Ahora que lo haces por segunda vez, sí.
Por eso James Bond lucha contra Quantum, porque es una amenaza, porque quebró el Banco de Inglaterra. George Soros es un villano de James Bond de la vida real. Esto sin entrar en conspiraciones, ¿no? Es un enemigo de James Bond de la vida real. Porque es un plan muy Le Chiffre también, ¿no? Porque Le Chiffre, ¿qué hacía Le Chiffre? Movía plata, ¿entendés? ¿Vos te acordás de Le Chiffre?
No.
Bueno, Le Chiffre es el malo de Casino Royal. ¿Qué era lo que el tipo hacía? Vos tenías plata complicada porque eras un terrorista. Él te la recibía y te la guardaba un 10% de interés. Y después te la devolvía cuando vos querías. ¿Entendés? Era un banquero del terrorismo. O un Bernie Madoff del terrorismo. Lo que hacía él era eso, movía plata.
Te pagaba, no era un Bernie Madoff. Si no te la afanaba, no era un Bernie Madoff.
Bueno, yo era un Bernie Madoff porque medio hermano no sé qué tasa de interés te prometía. No me acuerdo.
No, no era mucho. El secreto es que no era volátil.
Claro.
Si vos después ves las gráficas de rendimiento de Bernie Madoff, otra vez, estoy hablando como hablando de la crisis de la libra o hablando de los sobrevivientes del holocausto, como si fuera re fácil. Años después es súper fácil. Vos ves los rendimientos de Bernie Madoff y decís, son truchos.
Claro, si no puede.
Porque decís, no puedo que rendían, porque había momentos que rendían 7 cuando el Nasdaq estaba rendiendo, no sé, 15% anual. Es que siempre eran 7.
Era constante.
Claro, era constante.
No había vaivenes. Bernie Madoff te pagaba un 7 todos los años.
Claro. Sí. ¿Cómo es eso?
Claro. Pero bueno. El tipo hacía eso, entonces al final de cuentas el tipo, o sea, el tipo porque era un villano porque manejaba plata, cierto tipo de plata. Por eso te digo, es muy... Sí,
ahí yo quiero decir, si Tomás, si manejas dinero de terroristas, yo te puedo considerar que estás financiando de cierta manera
el terrorismo. Y estás financiando el terrorismo, sí, obviamente, claro. Obviamente, está... acá no es el caso, pero bueno, lo que quiero decir es que no era un tipo que tenía un cañón, un volcán con un cañón láser con el cual iba a destruir la luna, no. O sea, era un tipo que movía plata, punto. No, ahora, lo que yo te quería decir es que, digo, también él lo pudo hacer porque hizo un stockpile de libras súper importante, o sea, como que hizo un acopio de libras muy importante, que después se lo deshizo todo a la vez, ¿no?
O sea... En las monedas no, porque en las monedas vos siempre vendés una moneda contra otra moneda. Entonces, él en realidad no tuvo que haber acopiado. Sencillamente vendía libras, digamos que daba negativo en libras, pero le daban dólares. Porque vos en las monedas no tenés que acopiar en realidad.
Pero ¿cómo ven? Ah, ahí no entiendo, son cosas de economista. ¿Cómo puedo vender yo $1,000 si no los tengo?
Claro, pero vos tenés los $1,000.
Sí, los tengo en otras cosas. En otra
claro, base, la gracia es que él puede pasar los $1,000 a libras.
Claro. Ta,
y ir con esas libras al Banco de Inglaterra y que le vuelvan a dar los dólares.
Sí, sí, está bien. Tenés el asset, digamos. Tenés. O sea, yo tengo 1,000 libras.
Tenés que tener el dinero de antes. Ese sería
yo tengo. Claro. Yo tengo 1,000 libras. No las tengo porque las tengo, pero.
Pero vos tenés el billete.
En moneda, el asunto es que en monedas
es complejo. Por ejemplo, tú, Diego, ahora en la billetera tenés $100.
Sí.
Y vos decís, ¿tenés $100? No, lo que tengo es pesos equivalentes a dólares.
Claro, tengo 3.000 pesos. Claro.
Vos ponele que tenés ahora 3.000 pesos. En cierta manera, vos ya estás shorteando o vendido $1,000. Y claro, estás largo en pesos. Si mañana cae el dólar, vos ya ganaste.
Claro.
Ese es el asunto de las monedas. La moneda siempre cotiza contra otra cosa.
Pero en realidad la pregunta que tengo para hacerte es, ¿yo gané o los demás perdieron?
Eso es complicado porque en el juego de las monedas siempre una moneda gana y la otra pierde. Claro. El asunto es que la moneda vos decís, ¿quién perdió? La libra. Pero vos decís, claro, si el dólar en Uruguay sube a 31 o el peso en Argentina se va a 17, ¿quién gana y quién pierde? ¿Perdió? No. Yo te digo, si mañana el peso mexicano se va a 25 pesos mexicanos por dólar, ¿vos decís que ganó Estados Unidos y que perdió México?
No, pero yo lo que digo es que si yo compré el dólar, o sea, si el dólar se va a ir al piso y yo lo compré, yo vendí todos mis dólares hoy... Está, bueno.
En este caso yo te diría que perdió fue el Banco de Inglaterra, porque le claro, tuvo pues que digo,
el Banco de Inglaterra perdió. Lo que no veo muy claro es cómo él hizo plata, pero eso es porque soy un ignorante de las finanzas, evidentemente, así que bueno.
En realidad el que perdió sería el Banco de Inglaterra.
Sí, claro, eso es evidente. Porque sí, si tu moneda se fue al piso, está. Ahora, si yo, lo que yo digo es, de forma más simple, ¿no? Yo vendo todos mis dólares hoy caros. Y mañana el dólar se escracha contra el piso. Yo no veo que yo gane plata. Veo que en realidad no perdí nada. Está salvo que
porque hagas un movimiento vos gastás antes en pesos de uruguayos.
Claro.
Pero pensalo al revés. Si vos ahora ves que el país Uruguay está mal, vas a un cambio y te compras todo tu sueldo en dólares. Y después tenías razón, el país le va mal y el dólar se dispara. Y pasa de 30 pesos uruguayos a 35.
Sí, ahí hice plata. Evidentemente hice plata.
Pero
ahí hice plata.
Ahí hiciste plata, pero en pesos, pero en dólares seguís teniendo la misma cantidad.
No, en dólares tengo la misma cantidad.
Ese es el asunto de las monedas. Eso es lo que
porque yo lo vendo en Uruguay y hago mucho más con ese dólar que hacía.
Es que estás short pesos. Ese sería el asunto. Estás short pesos. Pero vuelvo ahora para seguir el tema. Igual estamos muy bien de tiempo, según veo. La Open Society ahora tiene mucha más plata para gastar. Mucha más plata. De hecho, hacen un montón de inversiones en salud, educación en áreas pobres y empieza a contratar gente para que los ayuden, o sea, empieza a gastar más en empleados. El director de Human Rights Watch y el de la ICU, el de la ACLU, lo lleva a trabajar a la Open Society Foundation.
Es tipo, ¿cuánto te están pagando en la ACLU? No, me dan dos choripanes y a cada tanto me
vení
mandan plata.
Vení a la Open Society, que acá no sabes cómo estamos con el libro fotocopiado. Y eso es la libertad de expresión a full.
Claro. Y lo mismo con Human Rights Watch. Por eso, mucha gente, si vos ves Human Rights Watch, que dicen que tiene siempre un sesgo de izquierda, progresista, no sé qué, George Soros. Tiene gente que estaba toda en la Human Rights Watch. Cuando Human Rights Watch dice las cárceles uruguayas son una vergüenza, ¿quién está actuando en contra del gobierno? George Soros.
George Soros.
Obvio, conexión absoluta. Entonces, para 1993, y esto lo saco del libro, George Soros gastó $300 millones en planes de ayuda en estas áreas, que son educación, salud y sueldos para su fundación. O sea, si ganó 1.000 millones, no sé cuánto le tocaró, prácticamente se está gastando todo en la Open Society. Mm. El Quantum Fund es una máquina para financiar la Open Society, porque supongo que yo solo ya tiene suficiente dinero como para decir, hey, puedo gastarlo todo acá. Así que lo que te digo, cuando me decías quién sería el perdedor, el Banco de Inglaterra, lo que perdió el Banco de Inglaterra fue a parar a libros de matemática para la pobre gente de Baltimore. Que sé que te encanta Baltimore, por The Wire.
Por The Wire, exactamente.
Porque sabes, me encanta, te iba a decir. Que los malos, sí, en The Wire los apoya George Soros.
Claro, obviamente. Los malos de The Wire están financiados por George Soros. Es así.
¿Y por qué? Porque Baltimore fue una de las ciudades que eligió George Soros para invertir. No para invertir, perdón, con el fondo. Hice mal la palabra. Para que se metiera la Open Society. Y esta es la razón por la cual George Soros es mala palabra para la derecha en Estados Unidos, pero para Latinoamérica es mala palabra para la izquierda. La derecha lo detesta. ¿Qué es esta cosa que te digo? Mientras que el mundo hispanoparlante ve a Soros como una figura del capitalismo mundial, en el mundo anglosajón es un representante del socialismo y de la destrucción de Israel. Después te cuento la destrucción de Israel, porque George Soros quiere destruir Israel.
¿Qué tiene que ver la destrucción de Israel acá?
No, parece que George Soros quiere destruir Israel. Israel lo odia, ¿eh? Netanyahu dijo que George Soros no lo quería en el país.
¿Y cómo no lo vas a odiar si no, o sea, tenés, o sea, cómo no, o sea, si no apoya explícitamente, no se viene a vivir acá, cosas?
Bueno, pero que, ¿no?, se junte con los sionistas y que se pongan de acuerdo, ¿eh? Uno se va a llevar el poroto, o los antisemitas.
El poroto de George Soros.
Uno se tiene que llevar a George Soros. Y dice, de su sitio de la Open Society, y traduzco textual. Hicimos un esfuerzo para abordar algunos de los defectos de una sociedad abierta. Te voy parando para si quieres entrar en algún momento. Los primeros programas se centraron en mejorar la atención al final de la vida, reformar políticas de drogas y cambiar el sistema de justicia penal punitivo y desafiar las leyes duras y prácticas de inmigración. Puedes traducir esto al idioma conservador. Eutanasia, legalización de drogas, dejar a los negros libres y dejar entrar inmigrantes.
Todo
Baltimore
que gustan.
Fue seleccionada para un acercamiento comprensivo a las causas de la raíz de la pobreza y de la injusticia. Las fundaciones apoyaron proyectos en Baltimore que ayudaron a mejorar las calificaciones de pruebas de lectura y matemática para los estudiantes de las escuelas públicas, ampliar los programas después de clases, duplicar el número de personas que reciben tratamiento de drogas e incrementar la tasa estatal de concesión a la libertad condicional.
Mira, si yo me tengo que guiar por...
esto es lo que dice la Open Society.
Si yo me tengo que guiar por lo que vi en The Wire, te digo que es un fracaso todo. Porque The Wire, ves las escuelas y...
La Open Society no funciona, hay que ir a la Closed Society, ¿no?
Hay que ir a
las escuelas que sean
society,
como The Wall.
Exacto.
Como el video de The Wall de Pink Floyd,
exactamente,
que funciona.
Bien, funciona, todos bien cuadraditos, todos vestidos igual. Si uno se levanta del banco, lo llevan a un paredón y lo someten a fusilamientos falsos. Que bueno, que no te mata, pero construye carácter, como diría George Soros. George Soros diría que un fusilamiento falso construye carácter. Y ahí vas a salir mejor con la Closed Society. Y los papers tienen que salir todos 1.000 pesos. No, 1.000 pesos es muy poco. De 3.000 pesos, o sea, $100 cada paper. Y la fotocopia hay que ejecutar, hay que hacer campos de concentración para las fotocopiadoras. Todas las fotocopiadoras en el mismo lugar, que se acumulen ahí y que de a poco las agarre el polvo y está, listo. Chao. Y que se destruyan, se rompan solas. Y cada tanto, si querés, pones a Ralph Fiennes que duerma ahí gestionando el campo y que salga y le dispare una fotocopiadora de lejos con este con un rifle sniper, como hacía en la lista de Schindler, y ya está. Este, eso es lo que yo creo. No.
Te vas a dar cuenta, acá es mi punto, ¿por qué los conservadores?
Claro, ¿por qué lo odian? Ojo, a ver, yo lo que me quedo pensando,
el tipo que dice, hay problemas en la sociedad abierta y están metidas en justicia social, problemas educativos, que mandás a esta gente presa y les tenés que dar educación y los tenés que apoyar, así se estén drogando y encima se pueden matar cuando quieran y Y el tipo, de cierta manera, con este esfuerzo, te tomó una ciudad. Y dice, Baltimore está destruida, es un ejemplo de lo que está funcionando mal, hay que arreglarlo.
Sí, yo lo que me quedo pensando, fuera de joda, ¿no? Porque posta, el retrato que hace The Wire, que, bueno, como siempre uno nunca sabrá qué tan real es, pero por lo que tengo entendido por el creador de la serie es bastante fiel, ¿no? Por las cosas que comenta, porque él siempre, el loco fue periodista muchos años.
Entonces claro, pero él va a Baltimore justamente por eso, realista. Porque dice, esto es lo que está, todo lo que está funcionando mal.
Yo lo que me pregunto es cómo sería Baltimore antes de George Soros, entonces, porque el retrato que te da The Wire es que está destruida, ¿viste? Está destruida, es un poco escalofriante, pero bueno, está, algo se habrá mejorado, sí. Pasa que cambiar el mundo de un libro fotocopiado a la vez es un proceso lento.
Sí.
Porque ¿sabes lo que demoras en fotocopiar un libro? Demoras pila, más que imprimirlo demoras, así que...
No.
Digo yo que demoras más, calculo que es más rápido imprimir un libro que fotocopiarlo, por lo menos imprimirlo en masa.
Sí. Sí, la impresión sí. Estamos de acuerdo ahí.
No con la impresora de tu casa, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí. Yo lo que pongo acá es que esto es algo bien contradictorio. Cuando buscas en español, siempre Soros es un referente de la globalización, del capitalismo mundial, y para Estados Unidos no, es todo lo opuesto. Y también es así en Europa, donde levanta sentimientos antinacionales. Porque el tipo tiene un rol activo en Europa Oriental para sacarlos de la esfera exsoviética, ahora rusa. Por ejemplo, en esta época, a finales de los 90, es invitado por el gobierno de Ucrania, un problema que va a volver después, como parte de la asesoría económica. Y hasta le muestran los libros del país.
Claro, es que es un actor fundamentalmente internacional, ¿no?
Es, o sea, un internacional actor fundamental.
En el sentido de los movimientos internacionalistas. ¿Entendés?
Y va a seguir, esto va a seguir, no es menor, porque Soros después va a financiar todo este tiempo y mucho después a los sectores pro-europeos y pro-democráticos, pro-ucranianos en Ucrania. Y Putin al otro sector. Van a entrar en conflicto acá. George Soros está financiando a todos estos tipos y le dice, ábranse, adopten las estructuras del euro, si pueden, súmense al euro. No, buenísimo, yo los ayudo a entrar a los mercados internacionales. Y Rusia, tenés por el otro lado una corriente prorrusa. Acá tenés dos culturas que están chocando. Y en las culturas viene Soros y dice, esta cultura está abierta, esta está cerrada. Y estás en conflicto con Putin. Este problema va a durar 15 años en Ucrania.
Yo lo que veo es que el tipo, digo, por lo que me contás, ¿no? Me parece que el tipo no, o sea, no me parece que se identifique con ninguna nación. O sea, la lealtad hacia ese constructo social que es la nación, me parece que el tipo no
lo tiene.
No es que la sienta. Dice. Me parece que su visión es una visión internacionalista y su lealtad está hacia los valores de esa sociedad abierta de la cual él habla.
No. Y siempre puedes decir, la conviene o no aceptarlo, ¿no? La sociedad abierta, porque siempre decís, ¿es así o está manipulando? ¿Qué es el asunto del operador? O sea, visto desde un punto de vista, yo trato de darle el más objetivo posible que yo le puedo dar,
Sí,
después si entran en internet, es un demonio, van a encontrar lo que quieran encontrar de Soros, lo van a encontrar. A Soros también se le acusa, esto es lo que tú mencionabas, la crisis asiática del 97. Y no solo gente de internet lo acusa. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, lo acusó de manipular la moneda en una conspiración judía para controlar Asia. Al final el tipo tiene problemas por la cantidad de comentarios antisemitas que hace. No veo igual mucho judío en Malasia, ¿no? Pero bueno.
No lo sé, tendría que ir a Malasia. O mirar la guía telefónica.
No, no voy a entrar en la crisis asiática porque es enorme, es una cosa que dura casi 3 años. Y tiene tantas causas como querés ver, ¿no? Pero te muestra otra vez bien lo que es Soros. ¿Soros hizo plata ahí? Sí. Hubo gente que también perdió dinero ahí. Fue importante para Asia, porque Asia después de ese hizo un montón de reformas, que las recomendó el FMI, que parecería que Asia les fueron
les sirvieron y a Latinoamérica no. Si querés, bueno, ahí la economía cultural. Es como que fueron y trajeron la receta,
claro,
y la receta Latinoamérica y Asia. Y vos decís, ¿por qué a estos les funcionó y a estos no? Porque, ahí va, sin la cultura. Vos no podés, sin ver la cultura, decir que está bien y que está mal.
Exactamente, pues lo que dijiste, a Alemania le puede funcionar decir, oh, hay que apretarse el cinturón, y el va a haber superávit y va a haber, yo qué sé, no sé qué otra cosa más, ¿está? Y lo vamos a cumplir. Y a ellos les puede funcionar, pero acá no. Eso no funciona. No, porque empieza con ay, no, pero prefiero tener este déficit, pero tener la gente con un plato de comida, ¿viste? Empiezan esas cosas. Y a nosotros nos parece bien eso, pero a un alemán no le venga con eso. No, chao. Si él prometió el coso, lo lamento. Tendrá que tener hambre el que tenga que tener hambre. Chao.
Por eso no voy a entrar en esta crisis, pero Soros hizo dinero. Long Term Capital no hizo dinero. Un día capaz entro en la crisis asiática, solo específicamente la crisis asiática, pero tengo miedo que sea muy denso el tema. Pero quiero entrar en realidad también por Long Term Capital. Y no sé si convertirlo en un debate filosófico del daño moral. Pero están pendientes para la cuarta temporada de La Tortulia.
Muy bien.
Así que voy a ir tocando por arriba unos temitas de Soros. Para ir charlando, ¿te parece? Y lo hacemos más dinámico.
Sí, ahora
voy
sí
llegando al final de la vida. Porque
con
después
los Anunnakis.
Acá, Soros, a ver, no va a tener ningún rol. De hecho, él estaba muy afuera del mercado cuando fue la explosión de las .com. Él estaba afuera. Jim Rogers se le separó y se le fue a vivir a China a decir que no veía a India funcionar muy bien y que el futuro estaba en China.
Y que
se le fue Peter,
soja.
Sí, Peter no, Druckenmiller,
Peter Drucker.
Es otro.
Peter Drucker, claro.
No. Se le fue Druckenmiller, que puso su propio hedge fund, le fue bien, después le fue mal, terminó asesorando a Kasich. Perdió.
Ah, mira, sí, bien.
O sea, todos los
todos los perdedores.
Perdió, sí. Loser. A mí no me gustan los losers. Y el tipo redució. Es más, después no va a tener un rol muy importante porque después de las reformas de Dodd-Frank, terminó echando a todos los inversionistas en el Quantum Fund y lo convirtió en una family office. Y dijo, ¿saben qué? Me dedico a administrar la plata mía y de mi familia, de mis hijos, nada más. Yo me dedico a la caridad, lo administra esto mi hijo y listo. Entonces, vamos a tocar temitas por arriba.
Seba, antes de que empiece a tocar los temitas por arriba, ¿es la primera vez en La Tortulia que hablamos de un personaje vivo? No, no es. Hablamos de George Romero también. Pero aparte de John Romero, ¿hablamos de otro personaje vivo y de George Soros? Yo creo que no.
¿Está vivo?
Yo creo que no. Porque Aubrey McClendon estaba muerto.
Se murió, sí, fue esa misma semana.
Y Andy Grove está muerto.
Y Andy Grove lo traté justamente porque se había muerto. Porque se había muerto la guerra de la historia. Ah, mira, es el primer personaje vivo. Mirá.
No, segundo. Pero hace mucho que no lo hacíamos. ¿Eh? Casi que es el primero, te diría, porque no hablamos de toda la vida de John Romero. Hablamos solo de
un evento, de claro.
Casi
no,
te
este
diría
es el primer personaje el primer vivo que tratamos.
¿Sí?
Bueno, te voy a decir algo. Lo escuché hablar, no sé cuántos años le quedan de vida.
¿Sabes por qué? Porque se ve que puso plata por Atriki. Yo te dije que alguien me pidió el tema, pero ¿te dije quién fue?
No.
¿Vos viste un chat de alguien pidiéndome el tema? ¿Viste un comentario? ¿Qué está atrás? ¿La plata de qué está atrás? ¿Open Society? ¿Vos te fijaste?
Putin.
Si no entró. ¿Vos te
no,
fijaste
para
si
hablar
no entró?
De Soros, Putin nos está pagando ahora.
Bueno, no, como estamos hablando bien, estamos hablando mal. ¿Vos viste en el PayPal que no, si no entró un depósito de la Open Society para La Tortulia? Si compraron el episodio de Quinto Sertorio, ¿no? ¿Vos te fijaste eso? ¿Vos sabías que, Quinto
compraron
Sertorio
un podcast de Quinto Sertorio por $6,000?
¿Por $6,000? ¿Vos sabés que Quinto Sertorio es Creative Commons? El episodio de Quinto Sertorio es Creative Commons, ¿está ahí? Yo no sé, yo las tiro así,
¿Hicimos el episodio de Creative Commons de Quinto Sertorio?
Es Creative Commons.
Ah, claro, porque tenemos una idea.
Porque tenemos, exactamente. No. Estamos obligados a que sea Creative Commons.
Estamos obligados a que sea Creative Commons. O sea,
es
si
correcto.
Lo compartí, no te voy a mirar, tenés razón.
Es correcto, Seba. Entonces, ¿dónde están los libros?
O sea, es bien, viene cuando decimos, nos están aportando, es un aporte totalmente voluntario porque es Creative Commons.
Sí, por supuesto. Siempre le dijimos que era, que era. O sea, por algo de esa voluntad, ¿no? O sea, es querer colaborar con nosotros, evidentemente. Tampoco queremos demonizar. Si alguien se... A ver, vamos a entendernos, ¿no? Vos compraste el episodio y se lo pasaste a toda tu familia, a todos tus amigos. Nosotros no estamos diciendo, como dicen los que quieren prender fuego a la fotocopiadora, que sos el demonio. No, no sos el demonio, está bien. O sea, es un gesto para colaborar, ya está, nada más. Es simbólico. Es simbólico y te queremos dar algo a cambio, es eso, es una buena onda, nada más.
Así que bueno. Sí, todo lo que dijiste me
pero encanta. Esto no es ninguna revelación choqueante. Vos entrás a la página de Bandcamp y dice créate cómo está la licencia. No, esto no debería ser un shock para nadie.
Bueno, pero choqueante puede ser para mucha gente. La opinión de George Soros, y capaz que nunca se gastaron en poner en internet georgesoros.com y ver lo que dice George Soros, que escribe bastante y da bastantes entrevistas, y es muy claro en las entrevistas.
Sí, bueno.
¿Sabes qué? Al final de esto voy a poner una entrevista para que vean lo que es la claridad de George Soros cuando habla. No deja lugar a duda. Perfecto. Es tan claro que decís, ah, mira. Y lo que tiene George Soros es cuando escribe algo y dice, la señora Angela Merkel tendría que, y te da 8 puntos de lo que tendría que hacer, yo creo que Angela Merkel lo toma en cuenta.
Es probable.
Pero bueno, así que tocando estos temitas por arriba, financió movimientos prodemocráticos en Kazajistán y Turkmenistán que fueron prohibidos por los gobiernos, muy parecido a lo que le pasó en Bielorrusia, donde lo sacaron corriendo a la Open Society y dijeron, sos un agente extranjero, no puedes estar acá. Las ONG vienen de afuera, financiado por los grandes capitales, y nos vienen a poner valores que no van con nuestra cultura. Sí, estos son valores puestos por el Consenso de Washington y la conspiración de Atlanta para meternos valores democráticos que no nos representan en Kazajistán, Turkmenistán y Bielorrusia. Lo sacaron. Porque me imagino que no se imaginan una cosa así, porque el tipo financió muchos movimientos independentistas en Kosovo. Uh-huh. Él dijo, no, pero qué bueno que es la independencia, Kosovo. Y Kosovo después dijo, ah, sí, bueno, vamos a votarla. Entonces, George Soros representa los intereses de Estados Unidos, claramente. Gastó millones alrededor del mundo para despenalizar las drogas y la eutanasia. Es famoso el trabajo de George Soros en muchos medios que pueden ser pro-droga. Creo que High Times, que no sé si nada paga George Soros. Le dio a la Comisión para la Despenalización de la Marihuana en Uruguay. Se reunió con Mujica.
Sí, hizo los avisos aquellos, ¿te acordás? Los avisos aquellos que, ¿te acordás que eran a favor de eso? Estaban pagos por no sé si por la Open Society directamente, pero era plata de Soros. Uh-huh. Eso es así, se sabe.
Y así también, en distintos lugares, en la eutanasia. Uh-huh. También. La Open Society es, puedes matarte cuando quieras. Esto va muy con la imagen de George Soros, de que entra, ¿no?, y te mueve económicamente. Hay que diferenciar, me parece, George Soros, el fondo de la Open Society, pero el asunto es que en este caso como que todo se mezcla, es distinto, ¿no? Vos podés diferenciar la Bill y Melinda Gates Foundation de Microsoft sin ningún problema.
Sí, claro, es una entidad separada, acá no.
Entonces es una entidad separada. Cuando Bill Gates empieza a trabajar en una, renuncia y se separa de la otra totalmente. Sabe mantener su muro chino, su muralla china. De lo más obvio que toma es la defensa de los Roma. ¿Se dice así? Los gitanos.
Sí, la gente gitana. Los
Roma.
Romani, sí, no me queda claro, pero sí.
Bueno, yo solo, como es de Hungría, le cambian los Roma.
Uh-huh. Los Romani.
Y los ayudó romanos. Mucho a eso. A los Romani. Esta tribu romana, hija de los Taurini, que siempre los ayuda. Porque él tiene esta cosa de refugiado. Siempre ayuda mucho a los refugiados. Tiene un montón de trabajo ahí. Es más, si entran a George Soros y entran a ver sus escritos, en los últimos 4 años, todos los temas que toca son siempre refugiados y Europa. Y le escribe como cartas abiertas. ¿Viste cuando escriben cartas al director?
Bien de veterano.
Estimado presidente, con esta y hacer una carta pública emitida al presidente, ¿viste?
Y la firma con la cédula.
Exacta. George Soros hace eso. Lo que yo te digo es que creo que por ahí los líderes internacionales leen a George Soros.
Claro. A diferencia del veterano ese aleatorio que escribe en búsqueda y le dice al presidente: yo creo que usted, con nuestro patrimonio, que es la tierra, debería hacer lo siguiente. Le pone una reforma agraria, un plan de reforma agraria ahí. Nunca lo lee.
George Soros escribe así. No conozco el tema de refugiados. No me voy a meter. Me parece un tipo muy centrado, hablando de cómo debería operar Europa en este caso. Hace esto, que pone la plata donde él dice que tiene que hacer las cosas. Dice, las cosas tendrían que ser así, y va y pone dinero ahí. Por eso Conservatopedia dice que el tipo es un agente musulmán para islamificar Europa.
Bueno, es coherente con lo de la destrucción de Israel, que quería.
Es coherente con la destrucción de Israel,
sí,
clarísimo.
Es coherente con eso, sí.
Y cuando ves esas cosas, te das cuenta por qué George Soros entra en la misma categoría, me parece, de JP Morgan, que le puedes poner cualquier cosa, porque siempre está atrás jugando con el poder. Y un tipo que siempre está ahí con el poder, con el dinero, que opera encima, igual que JP Morgan, podés pensar lo que querés. Uh-huh. Te voy a contar algunas cosas que están de el sitio web de la Open Society, y vos te vas a dar cuenta enseguida cómo, o por lo menos yo, de un punto filosófico, las veo correctísimas, y eso es lo que quiero que sea la filantropía y los esfuerzos de donación y de ayudar a la gente. Pero por otro lado, podés ver clarísimo cómo pueden ser vistos súper agresivos por otro lado. De la Open Society. Desarrollo de tribunales internacionales para juzgar oficiales y líderes responsables por los crímenes de guerra contra la humanidad y genocidios. Estos son más los tres puntos que la Open Society se está concentrando ahora. Si vos te da miedo el New World Order, el Deep State, el gobierno global donde caen los Anunnakis, no sé qué, un gobierno internacional que no responde a nadie, que te juzga,
claro,
a tus orgullosos militares que defendieron, claro, la patria.
No lo reconozco.
Y se anotan por otros como Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya.
Claro. Estos tribunales internacionales, que es la Corte de la Haya, sería, por ejemplo,
financian todo, otros. Sí, financian todos los, no financian a la Haya, evidentemente.
A otros,
a todos los que hacen trabajos así. Pero es entendible perfectamente por qué un George W. Bush, que te hacía firmar estos pactos que no ibas a juzgar a soldados, claro, americanos por crímenes, va a ver esto como una amenaza. Y no, poder ver perfectamente a un Putin viendo esto como: me van a venir a buscar por Siria. Y podés ver, o sea, siempre podés ver que te van a venir a buscar de afuera, quien un gobierno no electo democráticamente. Ya puedes ver siempre el otro lado. Yo digo, fantástico, hay que perseguir a estos genocidas, y que con estas cosas de la ley, que con una votación de esto, de lo otro, que dice, ay, bueno, te perdonamos, estos tipos se escapan. Entonces hay gente indignada, y George Soros viene como el patrón santo y te dice, hay que juzgarlos, el mundo tiene que ser una sociedad abierta y estar en contra de estos crímenes contra la humanidad.
Claro,
y
pero por de el otro lado, acá el tema de que él es un agente internacional. No, de vuelta,
ahí está.
Es parte de un movimiento internacionalista. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver si vos sabés. Cuando, por ejemplo, condenan a Charles Taylor o a Milosevic, ¿a dónde van presos?
Creo que una cárcel.
¿Hay una cárcel?
Sí.
¿Hay una cárcel internacional?
Creo
donde
que
meten a
Bélgica.
Todos
Bélgica, me, sí, parece que es una de las lugares donde está la cárcel.
Yo creo que tendría que ser una cárcel en la Luna, tipo onda, porque eso es internacional, no es de nadie la Luna.
Y porque estaría recopado, y seguramente, como, sí, está tan copado, todos pondrían plata pensando que pueden mandar a su enemigo político a la luna.
A
es
la
buenísimo,
luna, claro,
porque es una, claro, manera, sí, de gastar en investigación y desarrollo y aumentar nuestro plan, ¿no?, de colonización espacial, diciendo vamos a hacer una cárcel en la luna y vas a poder mandar a tus enemigos políticos, y todos van a poner plata pensando que ellos nunca van a ser los que van a la cárcel en la luna.
Y les puedes decir, mirá lo positivo, Australia arrancó igual y mirá lo bien que está ahora. Yo qué sé, le puedes tirar así, ¿viste? Era una colonia penal, yo qué sé, porque era horrible, porque todo quería matarte, y bueno, y en la luna que no hay aire, no sé, capaz que aprendes a respirar, nada, yo qué sé. ¿no? O si no, una en un barco, tipo un barco en aguas internacionales, ¿no? ¿Viste que se rige otras leyes, que es la misteriosa ley del mar. La ley del mar, que no se sabe muy bien dónde está escrita la constitución del mar, es un misterio. Tipo el Scorpion K.O., ¿te acordás el torneo aquel de fútbol, el Scorpion K.O.? Bueno, igual, un barco en medio del mar y ahí metes... ¿No te acordás de eso? Que era un torneo de fútbol ilegal, tipo Mortal Kombat, pero en el medio del mar. Por eso era tan ilegal que tiene que ser en el medio del mar.
Es la propaganda así de Nike, esa que peleaban entre rejas, esa, y Eric Cantona era el juez. Solo me acuerdo de Cantona acomodándose el cuellito, nada más.
Bueno. Es que es el único que te acordás. Igual del partido de fútbol aquel que jugaban contra los demonios, ¿te acordás? Que peleaban en un teatro, en un circo romano.
Me acuerdo más la de Cantona peleando en el barco entre las cadenas que eso. Que tenían como
la de los demonios.
Sí.
Y bueno, la de los demonios era igual, solo que también Cantona se ajustaba el cuellito y era igual, era lo mismo. Pero con demonios, peleaban contra demonios, que te hacían terribles faultas, hacían los demonios, porque son demonios, obvio.
En tienen vez de pezuñas, pelear contra la Andesia, también te pateaban y se tiraban en cualquier momento.
¿Cómo nos pegaron esos tipos? Por favor, eran ninjas. Eran ninjas entrenados.
Y la vez que Robin es robo una tarjeta amarilla tirándome al piso.
Robin, con ese nombre ya.
Vos te reís, pero Robin termina como holandés y termina laburando una película. Agarrate.
Vinnie Jones. Vos decís que es el nuevo Vinnie Jones.
Ahí lo van a ver a Robin. Un espector, un actor de aquellos.
Segundo bueno, gracias punto por que responder ahora mi duda sobre la cárcel internacional.
Sí, segundo punto que la Open Society se está concentrando ahora, en palabras de la Open Society. Transparencia y contabilidad de los ingresos de los gobiernos por los recursos naturales.
Aratirí,
Rusia, Arabia Saudita, Venezuela. Es impresionante, ¿sabes lo que descubrí? La derecha mexicana lo codia George Soros. La derecha mexicana produce un montón de contenido en contra de George Soros por este asunto. Por cómo manejan PM y este asunto. ¿Sabes?
No sabía.
Ah, mira, te cuento una. Claro.
Bueno, me has contado mucho.
También puede decir, vienen las grandes empresas internacionales como Exxon y se meten en tu país y no dejas al gobierno soberano los recursos naturales y en lo que te dice es están robando toda la plata. Lo puedo ver de los dos lados.
Sí, claro. Digo,
excelente la transparencia y la contabilidad, ¿no? En el uso de los recursos naturales para evitar que haya, como en África, explotaciones, ¿viste? De minería ilegal o lo que sea. Pero también lo puedes ver del otro lado. Vienen acá porque te quieren meter las grandes capitales petroleros. Se quieren meter en tu país. Tercer punto que se está concentrando la Open Society hoy en día, que lo tiene en su plan de trabajo, es implementar leyes de libertad de información.
Las fotocopias.
Saber las fotos del Estado, qué información recaudan sobre vos, en contra de la NSA, en contra del Gran Muro de China. O sea, si vos estás en el grupo que cree que el Estado tiene que garantizar tu seguridad y hacer esas cosas, ¿no? Como hackear iPhones y escuchar llamadas y protegerte del terrorismo, George Soros está en contra tuya. George Soros apoya el terrorismo. George Soros apoya que muestren fotos de presos en Guantánamo siendo torturados.
Sí, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que a mí, digo, no sé, capaz que yo soy un obtuso.
Ojo, que
sé,
esto no es ficción, esto está en la página de la Open Society.
Sí. Traducido por mí. No, yo lo que digo es que a mí me parecen todos, o sea, en la carátula, a mí me parecen todos valores positivos.
Claro. Pues para mí lo son. El problema es que también entiendo el que está del otro lado de este valor positivo.
Claro,
que te dice, yo tengo un valor positivo también. Por libertad también te puedo decir seguridad.
Claro, por eso es lo que yo iba a decir. Yo entiendo por qué a un Estado le puede parecer subversivo. Lo entiendo totalmente.
Claro, porque viene y te dice, tenés que ajustar a leyes que no son tuyas. Tenés que rendirle cuentas a personas que no están en el gobierno. Tenés que transmitir la información a la gente. Tenés que ser una sociedad abierta. Y un Estado te puede decir, hay información que tiene que ser secreta porque es un
a mí lo que me estás abriendo los ojos con esto es que yo pensé que todos los movimientos internacionalistas estaban en algún sentido estaban muertos está, o sea, como que con la caída del comunismo ya está. Y me estoy dando cuenta que este está, existe y está vivo.
Y patea y no pelea.
Y pelea. Me estás haciendo abrir los ojos de eso. O sea, ahora me estoy creyendo un poco más todas las conspiraciones. Me las estoy creyendo un poco más. Digo, no me hablaste. ¿Y por qué no me hablaste de los Anunnaki? Si me hubieras hablado de los Anunnaki, no te
quedaba
galvanizado.
Me quedaba galvanizado. Solo, ya te dije, yo
pero,
cumplí
pero
mi cuota.
Por este lado, fa.
Y bueno, pero lo que sí está muy bien, porque al final uno puede ver como uno quiera, porque este es el asunto de lo que tiene estas cosas como las Open Society o estas ONG internacionales. Cuando salís del área segura de la beneficencia, ¿no? Vacunemos niños, que nadie puede estar en contra de eso, o llevemos agua potable. Ahora me di cuenta de lo que estoy diciendo, pero no, estamos de acuerdo.
Del disparate que estás diciendo, en pocas palabras.
No, pero, a ver, no, pero. Lo que quería decir es cuando hablamos de agua potable, de vacuna.
Yo te rescato. Supongamos que estamos en un mundo 100% racional. ¿Quién puede ponerse a vacunar niños? Nadie.
Cuando estamos hablando de cosas como vacunar niños, como hace la Billy Belinda Gay Foundation, de educar, enseñarles a leer, de todas estas cosas bien chotas, ¿no? De África. Ay, vamos a darle zapatos a los africanos. Estas cosas bien boludas. No quiero ser boludas en el sentido de que sean de propósito, me parece que está bien.
Como cosas muy de base. Cosas muy de base, bueno,
muy básicas. Cuando salís área segura, te metes en lo político. Y las esferas, si vos entras a abrir universidades, decís, ah, es por la educación. ¿Y qué le estás enseñando? Que tienen que estar en una economía abierta.
Claro, y en realidad, si me permitís, el verdadero cambio se juega en ese partido. Porque una sociedad no cambia realmente si de la noche a la mañana, voy a poner un ejemplo un poco revulsivo, me la banco. O sea, si mañana todos empezamos a decir todos y todas, o todas y todos, como vos quieras, en lugar de decir todos, en realidad no está cambiando nada.
No está disminuyendo el machismo en la sociedad.
Claro, en realidad no está disminuyendo el machismo en la sociedad. Ese tipo, o sea, las
cambios que realmente y se mete y te mete la jodida, te dice, ¿sabes qué?
Claro.
30% de todo el parlamento por lo menos tendrán que ser mujeres.
Yo solo
dice, ay, no, pero cada uno tendría que llegar por capacidad, te dicen.
Exacto.
Vos estás diciendo que
te mete las complicadas.
Se te meten las complicadas porque tiene fuck you money y puede hacer esas cosas.
Claro.
¿No? Claro. Viene por ahí, lo que tú me dijiste me parece muy bueno. Se salió de la beneficencia fácil.
Claro.
Se metió en la complicada.
O sea, se mete con los problemas complicados de verdad. Y por eso genera la urticaria que genera. A diferencia de, como vos dijiste, una Melinda Gates que va y te vacuna un niño.
Claro, te habla de los métodos anticonceptivos. ¿Quién puede estar en contra de los métodos anticonceptivos en África?
Nadie. Pero viene alguien y te dice.
Ahora me estoy dando cuenta, ¿ese silencio lo dijiste también o te diste cuenta que es parecido a las vacunas, que hay gente que puede estar en contra de los métodos?
No, fue porque estaba eligiendo el ejemplo. 30% del parlamento tiene que ser femenino, ahí te estás metiendo en serio con cosas en serio y que pueden posibilitar. O sea, el tema un poco es eso, lo que vos dijiste de la beneficencia fácil, es... Hay acciones de beneficencia que no cambian nada y hay acciones de beneficencia que son más estructurales, ¿tá? Que pueden generar cambios a largo plazo muy grandes. ¿Tá? Y esas son las que van a molestar siempre. Nadie va a molestar nunca porque vos vayas y dones zapatos. Nadie. Pero si vas y decís, ah, no, pero el programa escolar tiene que ser este, con tales y tales y tales y cuáles puntos, y yo quiero enseñar esto, 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 esto y esto, y con esto yo voy a generar un cambio, ahí vas a generar un problema. ¿Tá? Puede ser algo tan fácil como darle una laptop a cada niño. Pues acordate la resistencia en género que después no sirvió, digo, no sé, es cuestionable qué tanto sirvió. Pero acordate las resistencias que genera. Entonces es eso. ¿Por qué despierta todas estas broncas? Porque él va a esas cosas más complicadas. Creo que eso es un poco lo que estamos dando vueltas hace 5 minutos.
Después voy a guardar una analogía para cuando terminemos el programa, que adentro muy poco, pero quiero hablar unas cositas más antes de pasar. Y es siguiendo este tema, es lo que tienen todas estas teorías conspirativas sobre George Soros. Que siempre cualquiera puede unir los hechos con teorías de cualquier lado y llegar a cualquier lado.
Sí.
A lo Glenn Beck, a lo Alex Jones, ¿entendés?
Y es que es lo
no
que
son iguales, pero sí.
Y la ventaja de no tener que ser serio.
Es
y
que las teorías pueden ser opuestas entre ellas. Totalmente.
pueden ser opuestas entre ellas las teorías conspiratorias, en todo su caso. Y esto creo que es lo que tiene George Soros. Por eso quiero tratar de agarrar a George Soros de la manera, su vida, sus hechos particulares y dónde está el debate. Porque como ves, estamos hablando muy poco de la vida. No estoy diciendo ni con quién se casó, ni cuántos hijos tuvo, ni nada de eso. Te quiero decir, el hijo de George Soros, George Soros Jr., que creo que es el nieto, así por eso no lleva el Jr.,
se reunió con una abogada rusa que tiene información importantísima. No, mucho ese peor. Es otro Jr.
Se está, parece que está saliendo con Chelsea Clinton.
¿Con Chelsea Clinton? Mirá. Sí.
Ah, hay fotos de Chelsea
Clinton. Y ahí se metió con el clan de los Clinton, que son los verdaderos Underwood, ¿no? Porque cuando hablamos de la teoría de la conspiración, todos sabemos que cuando House of Cards dice Frank Underwood, en realidad, ¿qué dice? Dice Bill Clinton. Y cuando dice Claire Underwood, en realidad, ¿qué dice? Hillary Clinton. Son demócratas, Seba, de un estado del sur.
Ahora hablando, porque George Soros es el claro demócrata por excelencia. Es tipo el demócrata, que es otra cosa increíble. Cuando vas a ver realmente Latinoamérica, piensa que George Soros es una especie de monstruo que está al lado de Trump. George Soros odia a Trump. Y siempre estuvo atrás de Barack Obama y atrás de Hillary Clinton. Y estuvo atrás de Barack Obama. Está bueno porque agarro videos que dicen que está atrás de Barack Obama para destruir al candidato que la mayoría quiere, pero por ahí no el ¿cómo se llama? El comité electoral, y por eso apoya a Obama y no a Hillary Clinton, que es el candidato popular, porque Obama está con los bancos y con los grandes capitales de Wall Street. Y después escucho que apoya a Hillary Clinton porque está con los grandes capitales de Wall Street. En el mismo canal de YouTube.
Es impresionante. Fantástico. Impresionante. Fantástico.
Bueno, ahora te digo, hay pocos videos de George Soros objetivos. Te diría que los únicos videos objetivos de George Soros es entrevistas a George Soros, donde el tipo le preguntas y responde con cero vueltas.
Sí, por ahí te los editan, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer
que... No, créeme que no me los editan. Los nuevos no te los editan, porque ahí es cuando te das cuenta que está viejo. Es tipo... I feel like... Me va a pasar eso cuando llegue a tu edad.
Espectora mucho George Soros, Seba.
Tiene 87 años. Ya que encare las preguntas, porque le hacen preguntas muy complicadas, ¿viste? Viene y le dicen, y en el 92, cuando usted vio la libra, ¿le pensó que el trading en paralelo simétrico a través de derivados? Y el tipo le preguntan eso y después le preguntan, en su actitud en Ucrania, en el año... No... Saltan así las preguntas. Ya con 87 años que empecé...
Seba, yo lo que te digo es que espero no ser un notable a los 87 años, porque hoy me preguntás por algo que hice hace 10 años y puedo tener tantos problemas para contestarte. Imagínate cuando tenga 87.
Te voy a decir, lo único bueno de George Soros es que si el viejo no tiene filtros, porque es viejo, George Soros, que es viejo y tiene fuck you money, cero filtro.
Cero.
O sea, nunca te va, porque vos me preguntás, ¿usted cree en Dios? Y te dicen cosas como, yo no soy creyente. O te dicen, creo que la existencia...
yo creo Soros, en un poder superior.
No, ¿usted cree en Dios? No, me parece que son unos imbéciles. O sea, no se la guarda, ¿eh? No, esto de la religión organizada es toda una sanata, los judíos son todos unos pelotudos. Pero te la suelta así,
¿Cómo me gustaría sentar a este tipo a charlar con Sam Harris?
A mí también, me encantaría, pero... Bueno, vamos a comentar algunos videos de YouTube... que fueron los que me saturaron, que te dije.
Sí, hoy. Seba me dijo, yo ahora te entiendo, porque y construir un episodio de, digamos, un programa nuestro que son fácticos, ¿no? Sobre el viru-viru, es como, tipo, debe ser agotador. Porque además si me decís que es viru-viru, que va todo para el mismo lado, bueno, de última aclarás al principio y decís, miren muchachos, que esto es todo viru-viru, pero no, porque cuando es contradictorio no puedes armar ni una narrativa coherente.
Vi un programa de Joe Rogan, fumado hasta la manija, con Alex Jones, borracho.
Para, alto. ¿Vos me estás diciendo que hay un programa de Joe Rogan y Alex Jones juntos?
Bueno.
O sea, un programa de los de Joe Rogan. Joe Rogan sí. Entrevistó a Alex Jones.
Te voy a decir por
ya.
Qué.
Ya lo estoy escuchando.
Alex Jones, no quiero decir que le perdí el respeto, porque no es la palabra, nunca se
lo tuve. Nunca lo tuviste, porque nunca Pero lo tuviste.
Glenn Beck me parece un loco lindo.
Porque él realmente se creó eso de ser Morgan. Glenn Beck es uno que estaba en Fox y Fox lo echó, imagínate.
Fox. y no tuvo un escándalo sexual.
Él cree esto del mormón. Él es mormón y cree todo esto. Y creo que es genuino. Alex Jones era comediante. Y en un momento, en un programa de ese, está grabando con uno que hace un programa llamado Marriage Ref, muy divertido, un protegido de Jerry Seinfeld. Y Joe Rogan dice, no, yo trabajaba con Alex Jones. Era un comediante como yo. Grabamos un video en el Álamo donde él se disfrazaba de George W. Bush. Y después le fue bien con el negocio este de InfoWars.
¿InfoWars? ¿Vos decís que Alex Jones está riendo de todos nosotros cuando llega a la casa?
Bueno, es la defensa que hizo para mantener a los hijos. El abogado dijo, miren que Alex Jones no es esto. Esto es una persona que él creó para vender. Esa es la defensa. Esa fue la defensa de Alex Jones. Esa fue la defensa para mantener la custodia de los hijos a Alex Jones. Miren que esto es mentira.
¡Qué fuerte!
Y lo llevan al programa y hay ahí un negro que está con Joe Rogan, que supongo yo que es el que le arma el faso, la encina de Joe Rogan.
Uno de esos
y le quiere hacer la pregunta es... ¿Por qué dicen que InfoWars es fake news? ¿Y qué dice Alex Jones? O sea,
es nuevo este programa. Sí, dale.
Alex Jones dice, porque me persigue George Soros. Porque George Soros quiere destruir Israel. Y tira la que George Soros es antisemita y está en el Deep State y lo quiere matar el MI6. Y después, borracho, Alex Jones dice, tengo que ir al baño, ¿dónde está? Y Joe Rogan le dice, no, allá, como Joe Rogan no edita nada, dice, no, la puerta al baño. Y se levanta, ¿viste? Y se va al baño ahí. Yo creo que Alex Jones se fue a reír al baño porque no podía creer lo que había metido, pero...
James Bond persigue para matar a George Soros. Lo está persiguiendo. No.
Como lo vimos en la película...
Quantum of Solace, en Bolivia. Lucha con James Bond en Bolivia. Qué fuerte todo esto que me estás contando.
Por eso te dije, ya no puedo ver más videos.
Yo lo único que espero es que la gente sepa quién es Alex Jones y todos estos personajes que estamos nombrando, que nosotros los conocemos.
Si no lo saben, bueno, no importa, sépanme que me fumé tanta basura.
Si no saben quién es Alex
Jones, les aseguro
que, claro, no se pierden nada, es un generador de basura, no se pierden nada, sinceramente. Qué fuerte esto que estás contando. No. Pero ¿por qué dicen que quiere destruir Israel si es judío? O sea, no tiene sentido eso. Él quiere crear un Israel mejor. Y quiere hacer Israel 2. Dice, no me gusta porque no lo hice yo. Quiero hacer uno mejor, al lado. Lo voy a hacer al lado y va a ser mejor. El Shelbyville, él quiere hacer el Shelbyville de Israel. O sea, ¿por qué quiere destruir Israel? Está muy largo.
Como es judío y no cree en Dios, es complicado. Yo qué sé. Claro, quiere destruir Israel. Y como Netanyahu lo odia, y Netanyahu se juntó con el presidente de Hungría para declarar persona no grata a George Soros. Así que
igual me divirtió la idea de que quiere crear el Shelbyville de Israel, ¿no? Me parece.
Buenísimo.
Es como tipo, ¿sabes qué? Este país nuevo que hicieron no me gusta. Quiero hacer uno, pero mi versión. Que sea lo que yo quiero más lindo. No que toda la gente use bigote. Que sea igual, pero con toda la gente con bigotes. Y voy, y de bronca, como tengo plata, voy y lo hago, chao. Y pongo bajo los impuestos, hay impuestos más bajos para que venga la gente, bajo los impuestos, cosa que así venga mucha gente, lo recibo todo,
la fotocopiadora va al costo, viste, claro,
te voy a dejar sin gente, Netanyahu, te voy a dejar sin gente,
voy a hacer un Israel igual que el tuyo, pero con fotocopiadoras y droga, a lo mejor con blackjack y prostitutas, ¿sabes qué? El mío va a tener blackjack, prostitutas y droga.
Exacto.
Y eutanasia, toma.
Y fotocopia gratis para todos. Chao. Sí, me divirtió mucho esa idea. Bueno. Muy bien, listo. Cerremos el paréntesis y volvamos a los videos reales de George Soros.
Fruta. Esto es todo lo que me tuve que ver por ustedes porque los quiero. ¿Cómo quiero este podcast? La verdad, amo este es el punto débil mío. Amo este podcast. Y como lo quiero tanto... Estoy dispuesto a trabajar y hacer cosas gratis que de otra manera no salía.
¿Cómo ver estos videos de porquería que te tuviste que fumar?
Si ustedes buscan George Soros, van a encontrar videos como George Soros, la entrevista que no quiere que veas. Bien. Algo muy raro considerando que di una entrevista pública que salió en la televisión, pero suponemos que no quiere que la veas.
Bueno, pero George Lucas también pasó voluntariamente el especial de Navidad de Star Wars, así que digo, puede ser.
George Soros, un peligro para México. Donde justifican que George Soros interviene para que distintas facciones dentro del ejército mexicano se peleen para generar confusión social y tomar el petróleo. porque George Soros es un inversor petrolero. Por eso financia organizaciones de derechos humanos para tener más influencia que el presidente.
Bueno, ese es un argumento que lo he escuchado infinitas veces, ¿no?
Sí, yo lo que lo he escuchado infinitas veces, no sé si funciona en México, con todo respeto a los mexicanos, pero no me parece que escuche mucho a las organizaciones de derechos humanos, y me parece que hay un montón de problemas de derechos humanos en México, y no sé si el presidente está en una posición más débil que las ONG. No sé, por los últimos momentos me parece que no. Pero por eso te digo, la derecha mexicana, como que George Soros se mete acá, quiere controlar el petróleo, financia a estas organizaciones que dice que mataron gente en Ayotzinapa y desaparece gente y es todo mentira y limitan el poder del presidente. Ex colaborador nazi en Hungría. Ese no sé, lo tengo citado. Ah, porque lo puse como fuente. Después lo vamos a poner como material extra, el programa de Russia Today.
Sí.
Que se llama... Lo tengo
como fuente. Anotando.
Voy a la fuente. No, pues lo tengo en las fuentes. ¿Tá? Desde la sombra. No todo lo que brilla es Soros.
¡Es Soros! Para. Alto. ¿Vos me estás diciendo que hay un video que se llama así? No todo lo que brilla es Soros.
Es una serie de programas...
¿Eso de Russia
políticos
Today?
De Russia Today. No, donde no, aparece no. Un tipo muy hablando fuerte. Diciendo George Soros es un nazi colaborador que quiere impugnar.
Pero para con ese acento ruso
con ese
reta,
acento ruso berreta y traen gente que dice genial. Que claramente conspiró para voltear Ucrania, que financió las Pussy Riot, que está atacando a Putin, que todo. Russia Today tiene una serie de programas donde ataca al enemigo ruso. Dice cosas como Obama, porque también tiene un programa Obama. Desde el lado oscuro Obama, todo lo malo que es Obama. Son programas de Russia Today hechos solo para desprestigiar enemigos rusos. Y uno es George Soros. Y trae gente a hablar en contra de George Soros en español. En habla hispana. Y tienen ese tipo. Que habla así, George Soros, especulador financiero y asesino.
Estoy cortando acá para verlo, estoy cortando para darlo ya porque no, me muero de ganas.
Si querés después pongo un sonido del tipo acá en este momento para marcar lo que es esa voz, pero va a estar con material extra.
Buenísimo, bueno dale, seguí con los videos, dale.
George Soros, el padre de las falsas izquierdas y los chairos. Que es un programa de TV mexicano que no sé qué quieren decir los chairos, pero no meten un dato que sea verídico. Y encima es un programa de TV abierta, donde es uno de estos programas tipo que tiene un panel y gente hablando, y gente que tira fruta. Fruta, sí. Todos los datos mal, dice, no, gana 22 mil millones de dólares al mes. Y decís, no, el net worth. No, lo que él vale es 22 mil millones de dólares. 22 billion. No gana 22 billion al mes. Nadie. ¿Me explico? Porque si ganara eso, el tipo tendría, me explico, 250 mil millones de dólares al año, el PBI de Brasil. El tipo no gana por año un Brasil. Porque en 10 años el tipo tendría el tamaño de India. No gana eso. Eso es lo que vale, no lo que gana por mes. No es el sueldo. Como que te diga, Bill Gates tiene 43 mil millones de dólares. Bill Gates tiene un sueldo de 43 mil millones de dólares. No es lo mismo. Cero dato, toda una sanata. Y acá es donde se meten con ese, ¿cómo era el grupo Bilderberg?
El grupo Bilderberg.
Ah, sí, que se juntaba, sí, para contaminar el agua en México. Parece que ahora tomás agua en México y yo solo se metió un molesto.
Y no es el agua de Querétaro que era antes. Por eso, les quieren robar el agua de Querétaro. Y el Plan Atlanta, las cosas que debe decir... El Plan Atlanta y el Portal Cobra. Todo es terrible.
George Soros, millonario que quiere dominar el mundo. George Soros, me quiere silenciar. Este lo fui a buscar porque...
¡Genial! George Soros me quiere silenciar. Tiene unos ribetes de paranoia.
No, pero claro, vos tenés que... Esto está en inglés.
Pero es mejor seguir leyendo.
George Soros, millonario que quiere dominar el mundo. Creo que era en francés. George Soros... Want to Silence Me era este, y era de White Wolf Order. Que es un nombre súper bueno, y te voy a preguntar, el canal de YouTube White Wolf Order, ¿quiénes son? Y te puedo dar un multiple choice.
Dame un multiple choice.
A, kirchneristas que se separaron
y se fueron del partido para la victoria con randazo. B, comunistas que no les cae bien Putin, no les cae bien Stalin, pero le gustaría un Brezhnev. C, un movimiento alt-right medio fascista de Estados Unidos. De obviamente, un plato de gazpacho que podés pedir que se llama White Wolf Order, que la gracia es que tiene
blanco,
queso
blanco. Blanco.
Gazpacho no, blanco. Tiene queso por arriba, arriba del gazpacho.
Obviamente es un grupo de alt-right con ese nombre.
Exactamente, y George Soros los quiere silenciar, pero el poder de George Soros no fue tan grande que no les pudo silenciar el video que dice que lo quieren silenciar.
Es porque internet es libre.
George Soros.
Sí.
Es que esto, ay, yo no puedo creer que vi estas mierdas. Yo te juro. Yo no puedo creer que vi estas
mierdas. Los títulos de estos videos son de mentira. Léelos rápido porque me parece que va a ser más gracioso.
No, no, nada más terminamos porque yo solo me queda un análisis final. Ok. George Soros, la máquina Illuminati. Ese era el que querías.
Seguí leyéndolo porque me
que este lo traje divertido, ¿no? Porque yo te dije que la mejor comedia que escuché este año es un, lo recomiendo, hay un documental en Netflix que se llama Get Me Roger Stone. Nunca sí, me reí tanto de un nivel tan inteligente. Me bueno, reí de la, del mundo, me reí de mí, de la situación, de la gente, de la vida, y me di cuenta que siempre iba a ser un tipo feliz. Porque si para mí Get Roger Stone, el documental, es una comedia, me puedo reír del mundo todo el tiempo. Y cuando me entero que Roger Stone tiene la primicia de que el presidente húngaro habló con Donald Trump para que procesen criminalmente a George Soros por haber apoyado a Hillary Clinton, me doy cuenta que estoy alcanzando oro, señores. Porque sí, si Roger Stone es enemigo de George Soros, miren ese documental, miren.
Yo no puedo dejar de reírme de los nombres de los videos que siguen a continuación. Son cada cual más gracioso. Son geniales, vos.
George Soros. Además yo lo digo con esa voz porque muchos hacen estos videos conspiranoicos tipo noticias naturales. Y noticias naturales te dicen George Soros y Monsanto y te ponen esa voz que dice: George Soros tiene participación en Monsanto, empresa internacional que vende. ¿Viste que hablan con? Que le escribís una máquina y te lee lo que lee.
Sí, 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 sí.
1800, sí, sí, con esa voz y hacen videos así.
Sí, como y hacen haciendo el video de Apocalipto, pero hecho por una máquina.
Claro, esos videos que son tan comunes, los van a encontrar muchos en iVoox, que es que la gente escribe y te dicen,
sí, sí,
las lee, grandes farmacéuticas quieren que dominen. Y hablan con ese tono extraño, domina el
las
mundo.
Las farmacéuticas quieren que George Soros, sembrador del caos global.
Eso ahora mismo, digo, así, bueno, hay un montón así. George Soros, sembrador del caos global. George Soros, puppet master. Está George Soros detrás del ébola. Este está en español. No, este está en español.
No, respuesta, no. No está detrás del ébola.
George Soros y el nuevo orden mundial. Este es muy común. George Soros está atrás del orden mundial.
Sí, sí, del
aunque
del,
sus del, candidatos del, después no salgan electos, está atrás del orden mundial. Es un orden mundial.
Porque es un deep state tan oculto. No es como Dune. Está todo planificado para que pierdan y en realidad son los otros los que son de él. Porque si no es muy obvio.
George Soros contra Israel. George Soros infiltró las embajadas de Estados Unidos. Este está en inglés, porque George Soros, como estaba en la presidencia de Obama, se metió en todo el Departamento de Estado de Estados Unidos y controla claro, todas las embajadas.
Claro.
George Soros le paga a protestantes anti-Trump. Este creo que es verdad. George Soros no, me parece ser, que financió a toda la gente contra Trump. Claro, porque la Open Society le paga muchos movimientos ahora. Entre sí, los cuales están movimientos pro-Obama y movimientos feministas.
ONG. Sí, mucha ONG, por eso.
Y todo movimiento feminista y pro-ciencia hizo campaña contra Trump. George Soros está atrás de ellos. M de Bonafini versus George Soros. Este video existe. Y lo increíble no es eso. Es que encontré un video que es Cristina Fernández se reúne con George Soros. Porque parece que van a hacer un maíz ahí en Argentina, caramelado, que es, no sé, fantástico, y no sé, lo van a ver George Soros. Yo a Cristina le creo. Si Cristina me dice que se reunió con George Soros. Que George Soros tiene esa cosa mágica.
Porque Cristina Fernández se reúne con George Soros y Mujica se reúne con George Soros. ¿Entendés? Y Eve de Bonafini está en contra de George Soros. Pero George Soros va a financiar a Cristina para que haga el maíz. Y George Soros financia a Mujica para que legalice la marihuana. Y George Soros está atrás de Estados Unidos. Entonces es como una mezcla. Soros quiere destruir Hungría, que es su país de origen y donde protege a mucha población romani, como me dijo que se decía Diego. Duterte amenaza a George Soros. Esto también es verdad. Lo que pasa es que Duterte amenazó a todo el mundo.
O sea, ¿Duterte a quién no amenazó? Seba, Duterte. O sea, Duterte. Duterte es Maduro en esteroides. O sea, agarraron a Maduro, lo secuestraron.
De derecha. Maduro de derecha, ¿cómo se llama? Duterte.
Y le inyectaron veneno, eso que le ponían a Bain. Le inyectaron el líquido ese que le ponían a Bain y lo largaron. Y ese es Duterte.
Le inyectaron las drogas de Monsanto que vende George Soros.
Sí, ahí está. Y ahí te quedó Duterte, obviamente.
Y después, Anonymous contra Soros. Hay todo un canal de Anonymous, todo dedicado a videos contra Soros.
Soros, uno podría pensar que por el tema de la Open Society, uno podría pensar que están recontra alineados en valores.
No, pero parece que Anonymous lo acusa de todo. Tiene como... Vos entras a la página de Anonymous, pones Soros y hay 23 videos en contra de George Soros. Es impresionante. Impresionante. Y con esto quiero cerrar el programa antes de dar mi última conclusión con una frase de la Conservatopedia. Conservapedia se llama en realidad. ¿Qué dice? George Soros. De cuoteo abierto. Bien. No sé cómo se dice eso. Un financista internacional y un estafador que se benefició de las campañas de Barack Obama y Hillary Clinton. Un zurdo y un elitista.
Fantástico. Fantástico. ¿Cómo
para todos los zurdos elitistas que están en contra de Monsanto?
Chévere. Fantástico. Fantástico. ¿Cómo hacer calentar gente de todos lados? Sea George Soros. Fantástico. Maravilloso.
Y vos cuando me dijiste eso, yo te iba a decir con quién comparo a George Soros. Y yo creo que como tiene una analogía muy parecida, que es con los hermanos Koch en Estados Unidos.
Sí.
Los Koch son tipos que otra vez tienen un montón de dinero, funcionan más que nada tras bambalinas, y a través de sus organizaciones funcionan, financian organizaciones para una función. Y tú nunca terminas sabiendo si los Koch son medios conservadores libertarios y financian lo que le parece que está bien o lo que es positivo para sus intereses. Los Koch son más bien desconocidos y funcionan dentro de Estados Unidos porque se limitan a Estados Unidos. Entonces tienen mala fama entre sectores, digamos, de izquierda a Estados Unidos y entre derecha también, pero siempre están como por atrás. George Soros es igual, pero internacional. Y aumenta. Entonces, como que nunca sabes si está actuando de buena fe, porque realmente cree que las sociedades abiertas, democráticas y que toleran ¿no? la libertad de expresión y que existe un flujo de ideas son mejores, o está actuando para su beneficio. Es como parecido. George Soros, como trabaja en muchos países, y es un tema mucho más abierto, no es tan pragmático como los Koch, que dicen, estoy dispuesto a apoyar a Mike Pence solo por esto. George Soros es mucho más abierto en su idea, ¿no? Puede ser eutanasia, puede ser droga, puede ser transparencia internacional, puede ser un derechos humanos, puede ser, es como que muy abierto, ¿no? Entonces, sí, en esa apertura, vos podés agarrarte lo que quieras. Porque siempre puedes encontrar una antítesis, ¿no? Siempre puedes pararte del lado opuesto. Yo solo si esté donde estés. Pararte del lado opuesto de los coques es más difícil. Primero si estás afuera del mundo porque no intervienen. Después si estás adentro de Estados Unidos, los tipos sistemáticamente siempre están como en el mismo lado. George Soros como que no sabes dónde está. Yo sé dónde está George Soros porque leí los escritos que el tipo hace y me parece que es muy claro dónde está. A mí me parece clarísimo dónde está. El asunto es, está donde está y apoya lo que apoya porque le sirve o porque le conviene.
Claro.
O porque realmente lo cree. Y con eso, esa es mi conclusión final. Y la descubrí hoy cuando tú me hablaste.
Bueno, viste cómo estoy. Estoy para encender ese fuego creativo. Ese es mi rol. Encender, convertir tus brasas en grandes llamas. Pero el potencial es tuyo. Yo solo soplo. ¿Viste qué frase que me acabo de mandar? No, Seba, muy bueno. La verdad, muy bueno. Tú sabías que no tiene nada que ver con el tema, pero me parece un buen momento para comentar esta anécdota, porque me parece una gran anécdota. La gente lo conoce mucho. ¿Tú sabías que Ed Koch, el enemigo de Donald Trump, ex alcalde de Nueva York, estuvo marcado para la muerte por la dictadura uruguaya?
Sí.
Sabías. Porque yo te lo conté.
Me lo contaste.
Porque es uno de mis cuentos favoritos.
Resurgió hace muy poco. En Twitter alguien puso un tema con ese.
Sí.
Con ese asunto. Ahora no
porque recuerdo cuál él, era, pero. Cuando era diputado de Estados Unidos, fue el que impulsaba el tema de cortar la ayuda financiera a la dictadura de Uruguay por las violaciones a los derechos humanos. Y la respuesta del régimen fue armar una especie de hit squad para ir a limpiarlo. Pero justo ahí pasó todo lo del Letelier. Y dijeron, ah, apa, me parece que mejor no. Me parece que mejor no. Y está, y quedó en la nada.
Sí, además, no es lo mismo matar. Lo que decimos, una vida americana vale más que un.
Sí, obviamente. Por eso.
Un americano vale 100 centroamericanos.
Sí, por eso.
Vale 2 europeos. Y 2 europeos de Inglaterra valen 4 alemanes. 4 alemanes son 10 rumanos y 150 turcos.
Por eso se echaron para atrás, pero los planes existían.
Vos matás a un gringo y te pasa lo que le pasa a Noriega. Y donde mates a un representante americano, no, te cae todo, no.
Sí, sí. Pero bueno, viste cómo era, esos gobiernos estaban con mucho viento en la camiseta y se creían un montón de cosas que no eran. Y si no, preguntale a...
Preguntale a las Malvinas. A Galtieri. A ver si le damos o no le damos combate.
Sí. Le damos batalla, ahí está.
Que pasa Margaret Thatcher y dice, yo le gané a Galtieri y no perdí contra Soros. Ustedes sumen puntos.
Bueno, Seba, muy bueno. A mí, o sea, el único tema es realmente que esto es una gran incógnita todo, ¿no? O sea...
Yo creo que es una incógnita que no se puede solucionar nunca.
No
ese problema que tenemos es...
¿Sabes qué pasa?
Si él
pasa
actúa desde el corazón o desde un punto beneficencia. Y vos nunca puedes estar en los zapatos de George Soros.
No, nunca.
Para ver lo que siente. Solo puedes jugar por las acciones y los dichos.
Todo depende del grado de cinismo que tenga tu sociedad. Porque para una persona suficientemente cínica, el tipo va a estar fomentando la eutanasia porque él tiene las drogas para eutanasiarte. ¿Entendés? Va a decir, ¿sabes por qué te fomenta la eutanasia? Porque después hace plata vendiéndole al gobierno las drogas. Chao. Y cuando tenés una visión tan cínica del mundo... Básicamente le puedes encontrar intenciones espurias a todos detrás de cada una de las acciones. Y ya es una figura tan polarizante que me parece que es muy difícil, en el caso de él, salir de esa posición. Por lo tanto, nos queda una gran incógnita. Yo creo que los valores que él pregona o que él dice me parece que quedan claros. Y como yo decía, no quiero sonar obtuso ni nada, pero me parece que son buenos. Ahora...
No, yo estoy de acuerdo con la idea de la sociedad abierta de Karl
Popper. Claro,
Popper,
yo también, en los papeles estoy de acuerdo, pero esa es la carátula.
También.
Entiendo, o sea,
estoy dicho totalmente eso, de acuerdo. Ahora es, ¿yo apoyo estos valores porque me sirve? Claro, ¿o porque realmente los considero que son...?
Dicho eso, entiendo toda la gente que dice, cuidado con George Soros. Lo entiendo.
Yo estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Me parece fantástico. Digo, ¿George Soros lo piensa igual o es porque te quiere vender marihuana? En el caso de George Soros no te quiere vender marihuana, y lo vi porque vi los holdings de George Soros, y no quiero estirar este programa, pero tengo un cuento buenísimo, después si querés te lo hago afuera, pero es tan bueno, además terminé de ver Billions, y es de Billions, fantástico. Ay, te quiero contar el cuento que es de George Soros.
Bueno, me lo haces después. Bueno, muy bien. Bueno, entonces...
Es re bueno. Descubrí una hoy que dije, pa, si yo fuera Paul Giamatti en Billions, te caía con todo. Es buenísimo. Después te lo cuento.
Fantástico. Bueno, dale. Bueno, entonces, ya está. Esa es la conclusión que hemos sacado un poco. No sé si querés hacer algún otro comentario, o si no, pasá a la fuente.
Sí, te puedo decir las fuentes.
Por favor, pasá a las fuentes.
GeorgeSoros.com, que los recomiendo porque está muy claro lo que él piensa. Y está ahí, y cuando salen cartas en George Soros es como leer la Gates Mail, lo mismo.
George Soros
Gates, perdón, Gates Letter.
George Soros lee las cartas al director que la gente manda, carta abierta a George Soros en búsqueda. ¿George Soros las lee o no?
No sé, me voy a probar a escribir a George Soros.
Bien, por búsqueda.
Open Society Foundation.org. Desde la sombra, no todo lo que brilla, Soros de Russia Today.
El mejor título de la historia. El mejor título de la historia. Soros, no todo lo que brilla, Soros.
Ahora, lo importante eran Soros. Vamos a ver una. Soros, The Life and Times of a Messianic, Messianic Billionaire Paperback. De Kaufman, esta es la base y es parte de la base también, Conservapedia, Wikipedia y todos los documentales podridos que me fumé.
Que no los vamos a poner porque vos dijiste que esos documentales...
Hay algunos eran... que vale la pena porque tienen tantos errores fácticos, es tan fuerte, y vos decís, no hay nadie acá que dijo, che gente, esto es una pelotudez.
Nadie
y yo creo que con tal de vender, se suman. Y eso es lo que está... te queda. ¿Qué pasa si George Soros, con tal de lograr sus objetivos, haría lo mismo? Un nivel más arriba, pero podría hacer lo mismo.
Estoy muy tentado de entrar a Snopes y buscar George Soros, a ver cuántos mitos me salen de George Soros en Snopes. Puede ser muy divertido. Bueno, muy bien, Seba.
Te voy a cortar ahora. La gracia es que los mitos de George Soros son siempre la mitad. Vos decís, quiere matar a los viejos. No, pero apoya la eutanasia. Yo escuché que el tipo quiere llevar una segunda guerra del opio al mundo porque es un hitman financiero para Inglaterra. Por eso está a favor de las drogas. Uh-huh. Entonces, todo lo que digas de George Soros es una verdad a media. Sí está a favor de la legalización de las drogas y en contra de la guerra contra las drogas. No sé si quiere traer la guerra del opio de vuelta. ¿Me explico? Son todos verdades a media. Entonces vos decís, claro, esto es verdad, esto no. Yo no creo que sea un hitman financiero educado en la London School of Economics para traer de vuelta el poder del Imperio Británico al mundo. No lo creo, genuinamente no lo creo. Se dice. Porque claro, el tipo estudió en la London School of Economics. Y lo que dicen es, escuché a un peludo que es medio hacker, que parece que trabaja para las agencias de información rusas, que dice, si él realmente hubiera atacado al Banco de Inglaterra y lo hubiera hecho quebrar, lo hubieran matado. Como no lo mataron y sigue vivo, es evidencia que él realmente estaba trabajando para el gobierno inglés.
No. Pero la falta de evidencia nunca puede ser evidencia.
¿Entendés? La falta de evidencia que no está muerto.
La falta de
es evidencia que trabajaba para el gobierno
no,
inglés.
No, pero si yo demuestro cualquier cosa. Ay, la falta de unicornios quiere decir que están todos escondidos en un lugar y lo tienen todos ocultos. No, perdóname, pero no.
Me trajeron un hacker ruso que me juraba eso,
no,
¿eh?
No.
Y
no,
lo vi.
No, la falta de evidencia no es evidencia. Perdón, pero no. Seba, en Snopes.com busqué George Soros. ¿Sabes cuál es el primer mito que tienen para fact-chequear de George Soros?
George Soros financió protestas anti-Trump y resulta que es verdad. Porque la
esa
financió.
Está, pero está bastante abajo. Es como la 10. Te tiro la primera. La primera dice, ¿era George Soros un oficial de las SS en la
Alemania nazi? ¡Claro! Obvio que iba a ser esa.
Genial. Esa es la primera más. No era tipo, era un colaboracionista. No. Era un oficial de las SS. Lo único que falta es que diga que era de los Einsatzgruppen. No es lo único que falta. O sea, tipo.
Claro.
Onda. Ya está todo lo peor. ¿Viste? Lo peor.
¿Cuál es la segunda?
La segunda es si George Soros puso dinero para financiar las protestas de Ferguson y Black Lives Matter. Esa es la segunda.
¿Sabes qué? Eso es verdad a medias también.
Por eso te digo.
O sea, eso es verdad a medias. Sí, puso.
Después hay otra que dice
por
hay
los
otra...
derechos civiles de los negros. Entonces, en cierta manera, él sí pagó por esas protestas porque puso plata.
Después de estas bizarras, hay otra que dice que George Soros va a ser acusado, va a ser procesado por ser el responsable detrás del hackeo de la elección de Estados Unidos. Hay muchas. Está la que vos decís de que él pagó la gente que manifestó en los eventos anti-Trump, en los eventos Trump, o sea, los anti-Trump que manifestaron los eventos de Trump. Y esa es la... Te cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es la 13 recién.
La
así
13,
que
o sea,
no está garpando tanto. Wow, no está garpando tanto. Esa es la 13 recién. ¿tá? Es la 13, pero la 1 es la de los oficiales de la CSS, que es una cosa increíble, que era, si solo sea un oficial de la CSS, cuando es obvio que no hay forma, porque si no tendría que estar momificado o ser un vampiro, esa es la otra posibilidad, pero bueno, me extraña que nadie esté planteando que George Soros es un vampiro, ¿no? Porque a esta altura los títulos de los videos que vos leíste,
claro,
me
extraña capaz cuando hable hace good question, en realidad lo que está haciendo es saboreando sangre de una
claro,
víctima,
claro.
Ojo, mirá, ojalá yo llegue a los 87 años y pueda contestar como contesta George Soros. ¿Sí?
No, es lo que yo dije. A mí me preguntan cosas de hace 10 años. Tengo problema para responder. No sé qué va a hacer cuando sea, cuando tenga 87 años. Me preguntan algo de cuando tenía 13 y no me acordaba. No sé qué voy a contestar. Bueno, muy bien. Seba, ¿te parece si pasamos a la próxima sección?
Sí, pasemos.
Que se llama Rumbo a la Cancha. Rumbo a la Cancha, Seba, es la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos y les contamos todas las cosas buenas que rodean este podcast. Este podcast que es tu podcast de verano, tu joven, jovena o persona de edad avanzada, que en este momento estás en la playa y estás con los pies hundidos en el agua y no te decides a tirarte del todo porque el agua está muy fría. Bueno, tienes el podcast como para decirle, dar una excusa y decir, no me puedo tirar al agua porque miren, tengo el celular en la mano y están escuchándonos a nosotros. Así que, por eso es que este es tu podcast de verano. Porque te rescata del horror del verano en el caso de que lo estés sufriendo. Bueno, quiero arrancar el segmento de Rumbo a la Cancha de hoy hablando de Casandro, Seba. Quiero arrancar hablando de Casandro. ¿Quién es Casandro? Bueno, Casandro es uno de los amigos de la troupe de Alejandro Magno. Y Quinto Sertorio me decía de forma muy apropiada, Quinto Sertorio en Twitter, no creo que sea de verdad Quinto Sertorio, porque salvo que no sé, que sea una
manifestación. Que sea como George Soros y también su vampiro.
Claro, exacto, y que esté vivo, entonces está. Entonces, lo que él me decía de forma muy correcta es que yo di una lista de gente, ¿no? Que estaban de la oficialidad de Alejandro, y que yo nombré a Casandro, y él me decía muy apropiadamente que Casandro en esa época era un adolescente, que él se unió mucho más adelante a las fuerzas de Alejandro. Y claro, yo lo que decía, claro, yo en realidad tuve toda la intención de hacer una lista de gente que estuvo en la esfera de Alejandro, pero no en ese momento, o sea, como todo lo que rodeó a Alejandro, y de hecho, después fuera del aire, yo me autoflagelé a mí mismo por no haber mencionado a Antípater, que me parecía que era medio de cajón haberlo mencionado también, porque fue el que le gobernó Macedonia y Metzel estuvo fuera, ¿no? O sea, Alejandro se fue de joda y puso a este Antípater a gobernar Macedonia y le dijo, Antípater, no me rompas Macedonia, y no se la rompió. Entonces, ¿cómo no lo voy a mencionar? Si el Antípater no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Entonces por eso me autoflagelé un poco. Pero bueno, en cualquier caso, mi intención era no hacer una lista de gente que estaba en ese momento en Issos, sino hacer una lista de gente que estaba como en la esfera de Alejandro, ¿no? Todos los personajes que rodeaban a Alejandro, que eran todos excepcionales. Por lo tanto, sí, Casandro no estuvo en Issos y nunca tuve intención de expresarlo. Pero bueno, capaz que no se entendió muy bien, así que por las dudas quiero hacer la aclaración ya que estoy. Bueno, listo. Dicho eso, tengo que seguir de largo y decirte, Seba, ¿dónde nos puede encontrar la gente? ¿Te interesa saber dónde nos puede encontrar la gente? No te sí. Interesa porque ya lo escuchaste tanto, lo sabes de memoria.
Pero me gusta cuando lo decís y cada vez que lo decís, me decís gente que comenta en esos lugares.
Ah, eso es lo que tiene, ¿viste? Gente que comenta. Entonces te puedo hablar, por ejemplo, de Facebook. Facebook.com/tortuliapodcast es donde tenemos una comunidad vibrante de más de 1100 personas. Pasamos las 1100 personas, Seba. Es todo un acontecimiento.
Y bueno, 2000 millones de usuarios que tiene Facebook, está súper bien.
Bueno, sí, para mí es todo un acontecimiento. Así que tenemos 1100 personas y nos dejan comentarios, ya saben, ahí se arman lindas conversaciones, lindos debates sobre temas. Es donde ponemos todos los extra, todo el material extra que acompaña los capítulos va en Facebook, no en otro lado. Por ejemplo, esta semana con el episodio de Alejandro pusimos otra escena de la película esa de Alejandro, donde Alejandro tiene 40 años y usa una parruqueta bastante importante al estilo Donald Trump, que es Richard Burton. Me da un poco cosa hablar así de Richard Burton porque es un gran actor, pero la parruqueta esa es una cosa increíble, así que no hay forma de eludirla. Y mucho ese tipo de material ponemos, así que digo, vale la pena seguirnos ahí porque ponemos ese tipo de material y se arman unas conversaciones, ya lo dije. Y por ejemplo, te voy a contar una de las conversaciones que se armó. Martín nos pregunta, dice, chicos, una pregunta, en un terreno llano con sus mejores tropas y oficiales, ¿quién ganaría, Aníbal o Alejandro? Nos pregunta Martín. Y Raúl le contesta, Raúl hace un comentario al respecto, dice, a mí siempre me pareció mejor la caballería númida que la de los compañeros. También es cierto que tienen roles diferentes. Claro, Raúl lo comenta porque la caballería de los compañeros es una caballería de choque bastante estándar, digamos, una caballería pesada de choque, mientras caballería númida es caballería ligera de acoso, no es la típica caballería que te mata porque te enloquece y lleno de pedagogos por todos lados. Después Raúl continúa, esa es una pausa mía, obviamente Raúl continúa diciendo: Aníbal se basaba tanto en esa unidad que cuando no pudo usarla perdió la guerra, la caballería númida. Y es muy cierto, porque acordate que cuando la caballería númida se pasó al lado romano, después de un tejimaneje interno que hubo, una especie de Game of Thrones númida que hubo donde participaban los romanos, al final los númidas lo abandonan. Y en la batalla de Zama, en toda la campaña que es en las costas africanas, Aníbal no pudo usar la caballería númida, y bueno, eso es un poco el principio del fin. La otra cosa que quiero comentar, además de esta conversación tan linda que se armó en Facebook, es que puse el comentario en Twitter, y en Twitter también la gente nos respondió, impresionante cómo nos respondió la gente, cómo se animó a hablar del tema, y todas las respuestas que nos dieron, pero medio que en general 9 de cada 10 personas nos dijeron que pensaban que Aníbal, en igualdad de condiciones, le ganaba a Alejandro. Toda la gente estaba medio unánime en ese respecto. Mira. Con lo cual, quiero decir que evidentemente Alejandro no les está cayendo muy simpático. No. Probablemente
yo hubiera pensado al revés. Porque... En un uno contra uno, enfrente, sin nada, que iba a ganar Alejandro. ¿Dónde está el genio de Aníbal? En que nunca iba a pelear en esas condiciones. Nunca iba a pelear en un llano. Cuando en un llano, va a pelear en un llano, en realidad el viento les pega de la espalda y levanta la tierra, claro, como vos decías. En realidad el calor del medio seco.
Sí, está bien.
Aníbal nunca iba a pelear en esas condiciones. Claro. Que pasa el genio que Aníbal es. El genio de Aníbal es estratégico y táctico.
Sí,
y el genio de Alejandro es como cheerleader. Es un tipo que lleva un bombo y que le pega y grita Perón, Perón, una cosa así, y dice Grecia, Grecia.
No, es como... Alejandro es un genio como cheerleader. También tiene ese sentido arácnido de la batalla que es bastante bastante especial. Que es
pero
como
también
que
lo tenía una... Aníbal.
Sí, pero yo no sé. Para mí tiene ribetes de superpoder en el caso de Alejandro. O sea, es como que él está parado siempre en la batalla y él siempre se da cuenta de qué es lo que se precisa, en qué momento y dónde están las debilidades. Y es como que él tiene una percepción casi perfecta de lo que es de lo que es, ¿cómo se llama? De lo que es el campo de batalla. Después, el cuerpo de ingenieros de Alejandro es excepcional y le pasa el trapo al de Aníbal por lejos. Acuérdate que Aníbal no asedió Roma porque le daba miedo. O sea, Aníbal, el asedio le daba miedo, es el gran punto débil de Aníbal, y Alejandro es un maestro.
Sí, bueno, pero eso porque venía del norte de África y el otro ya venía de una experiencia.
Sí, claro, venía de otro contexto totalmente diferente. Y finalmente, y finalmente Alejandro yo creo que es un maestro, creo que estratégicamente la campaña que él plantea está muy bien. O sea, me parece que la campaña contra los persas como la arma Alejandro está muy bien armada. Me parece que estratégicamente está muy buena. Tácticamente no, me parece muy rústico, es lo que vos decís, es el maestro del bombo. No sé, como que las fortalezas de él están en otro lado. Esto me encanta porque estamos en una discusión casi de Deadliest Warrior, ¿no? Tipo, ¿cuáles son las fortalezas de cada uno? Me encanta. Ahora, el tema es cómo definís vos el tema de la igualdad de condiciones. A mí lo que me sale pensar cuando me hacen esa pregunta es, yo creo que le gana Aníbal. Pero creo que le gana Aníbal porque Aníbal alguna estratagema le va a hacer. Porque alguna estratagema le va a hacer. Y lo va a matar con alguna estratagema.
Claro, eso es lo que yo pienso.
Claro, vos lo que decís es que si igualdad de condiciones no hay estratagema. Vos decís que es Zama, es la batalla de Zama, donde no hubo estratagemas y fue tipo pegarse de punta y Aníbal perdió. O sea, Aníbal cuando tiene que ir de punta es cuando no brilla tanto. Aníbal brilla cuando el tipo te puede hacer una estratagema. Desde ese punto de vista, sí, tengo que decir que me has roto el tinglado. Tengo que darte la razón. Si igualdad de condiciones
son parecidos, porque estoy buscando un nombre acá. Porque lo que yo quería hacer un chiste era: Alejandro dice, fíjense, ustedes tienen a Alejandro y ellos tienen a Darío. Y sí. Aníbal dice, ellos no tienen a un.
Que se llame hijo.
Que se llame hijo. Ahí está.
No tienen un tipo que se llame hijo.
Sí, la esencia del discurso es la misma.
Sí, la esencia del
discurso. Ellos tienen el resto, nosotros tenemos a lo mejor.
Sí.
O sea, Aníbal también era un gran motivador.
Sí, sin duda que sí. Pero bueno, la cuestión es que se habló mucho del tema, se pudo dar muchos días y vueltas, porque la gracia después de todo es esa, ¿no? Porque vamos a entenderlo, ¿no? Esto nunca lo vamos a resolver. Entonces, como nunca lo vamos a resolver, la gracia justamente es intercambiar ideas al respecto. Así que está, muy, muy rica la conversación. Y bueno, conversaciones como estas son las que pueden tener si nos acompañan por las redes sociales, como le estamos instando a que vayan. Bueno, después nos pueden encontrar en torturiapodcast.wordpress.com. Donde que es nuestro centro neurálgico, están todos nuestros posts, donde entra el post oficial todos los martes con el último programa, y ahí es donde pueden leer las fuentes que estamos consultando en el episodio. También encuentran los links, si la fuente está disponible y no es paga, está el link disponible. También pueden encontrar la música que usamos para el episodio, y también tienen el feed por si se quieren suscribir y quieren recibir la noticia en el momento, apenas aparezca el episodio que reciben en el momento, bueno, se suscriben ahí y listo. Te cuento que tenemos un comentario que tenemos en WordPress, que nos deja Álvaro, que es el único que nos comenta en WordPress. Por lo tanto, mientras sea el único que nos comenta en WordPress, vas a ir teniendo línea directa con rumbo a la cancha. Así que no se duerman y comenten también en WordPress para hacerle competencia a Álvaro. Álvaro nos dice lo siguiente, Seba. Dice, con respecto, está hablando del tema, ¿te acuerdas del tema que dijimos que el podcast de Darwin, que tiene 2 episodios y no publica ninguno desde hace meses? Y en realidad no es un podcast de verdad, es el primero que está en Uruguay y nos gana a todos. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Bueno, con respecto a eso, Álvaro nos dice, con respecto a que el podcast de Darwin tenga más suscriptores que ustedes, supongo que es porque la gente se suscribe al mismo con la esperanza de que si publica algo les aparezca la notificación. El real feed de Darwin está en la página del Sol FM y el stream viene directo de la radio, no de iTunes, así que no creo que Apple pueda traquearlo y saber si se escucha más que la tortulia. Conclusión: iTunes debe rankear por cantidad de suscriptores y no por cantidad de episodios escuchados. Y La Tortulia es el mejor podcast uruguayo. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por el voto de confianza. Yo tengo que decir que sí, Apple hace cosas raras con los rankings y con las calificaciones. Prueba de eso está que un día de la noche a la mañana, no me preguntes por qué, nosotros estábamos segundos, no sé si te acordás, sin justificación alguna, porque yo no es que haya visto un pico en las estadísticas de descarga, ni de escucha, ni nada. Así que fue simplemente porque se le antojó a iTunes. Así que sí, iTunes hace cosas raras, ¿no? No hay nada más para decir. Probablemente no. Ese podcast de Darwin tenga muchos suscriptores y probablemente mucha gente lo escuche una y otra vez, porque es lo que tiene, no sé cuál es la aplicación, pero
sí,
bueno,
actualiza, sí, anda a saber. Apple sí, hace cosas raras, viene y te dice, no, necesitas un cable para los audífonos. Ah, qué copado.
eso son cosas raras, eso son cosas raras. Bueno, otro lugar donde les pueden encontrar es en iVoox es la principal plataforma de podcasting en habla hispana y es espectacular. Está lleno de programas alucinantes que pueden escuchar, como por ejemplo, pero ahora no, porque ahora se fueron todos de vacaciones, casi todos se fueron de vacaciones, todos los de España, tantos de vacaciones, es decir, como por ejemplo Histocast, como por ejemplo Memorias de un Tambor, como por ejemplo Carne Videoclub, como por ejemplo La Órbita de Endor. Sí, pero ahora no los van a encontrar, pues están todos de vacaciones. Por eso nosotros somos tu podcast de verano, que nosotros sí seguimos estando. Pero bueno, pero igual hay otros podcasts de muchos compañeros de otros lados, como por ejemplo de acá de Uruguay, está Perdidos en el Éter, Argentina tiene Seca de Maduro, esos los pueden seguir escuchando y siguen saliendo, porque para nosotros, nosotros el año sigue, no terminó el año, así que tienen eso para escuchar si tienen ganas. Y les cuento que Saberhagen, Saberhagen nos dice lo siguiente. Saberhagen es, ¿para vos qué es Saberhagen? Para mí Saberhagen era la gata de, o el gato, no sé si era gato o gato, de Sabrina, la bruja adolescente.
¿No?
¿No se llamaba? ¿Cómo se llamaba el gato de Sabrina?
Mel Saberhagen es un trago que
Salem tomás. Saberhagen se llamaba. Salem Saberhagen, me acordé ahora. O sea, bueno, la cuestión es que tiene un nombre con mucho más onda que mis gatos, que se llaman Sam y Max, ¿no? Mucho más onda el nombre. Pero, bueno, Saberhagen nos dice, sobre el capítulo de Alejandro, ¿no? Nos dice, de los mismos creadores de Alejandro es un Special Snowflake. Viene Alejandro, el primer mansplainer. Ahora apareció, no es el único que lo dice, por eso me hizo mucha gracia. Mucha gente nos está diciendo que Alejandro hace mansplaining. Yo, la verdad, no recuerdo en qué momento hizo mansplaining, porque, claro, mansplaining, para que sea mansplaining, tiene que ser a una mujer. Si no, no es mansplaining. No recuerdo. A la reina Ada le hizo mansplaining, no me acuerdo, sinceramente, pero bueno, me divierte mucho la escena porque, sí, sinceramente,
¿entendés?
Yo veo la actitud.
La reina ceniza, te prendí fuego todo. ¿Querés que te lo explique?
Claro, porque en realidad, aunque no haya tenido una escena de mansplaining, yo te digo, sí, este tipo tiene todo el perfil de mansplaining. Porque acordate que cuando los médicos estaban atendiendo todos los heridos, él iba y les decía, no, mira, no es así, ¿no? Y les explicaba a los médicos cómo hacer las cosas. Eso es bien de mansplainer. Así que yo, para mí, es tal cual. Alejandro es el primer mansplainer. Bueno, después dice, con el tema de Bucéfalo, porque te acuerdas que Bucéfalo aprobó el cuadro que le había hecho el pintor Apeles, aprobó el cuadro. Dice, con el tema de Bucéfalo le voy a dar un punto a Alejandro. Y es que yo tampoco confiaría en el criterio artístico de un caballo que le tiene miedo a su propia sombra. Sí, un caballo que la verdad no sé cómo la evolución lo produjo, porque un caballo que le tiene miedo a la sombra, la verdad, está bastante complicado. Bueno, muchas gracias a Verhagen, me hizo muchas gracias tu comentario, pues se lo leí. Bueno, después nos pueden encontrar en iTunes, que es esa plataforma caprichosa que tiene en primer lugar a Darwin de Bocatti sin podcast, porque no es el podcast de él, como lo decía Álvaro, está en otro lado, pero igual aún así lo tiene primero, y con una foto random de alguien que no se sabe quién es. Es una plataforma muy caprichosa, pero bueno, a caprichosa y toda así la precisamos porque es la principal plataforma de podcasting en el mundo, y bueno, podemos llegar a mucha gente a través de ahí. Así que les vamos a decir que si pueden se suscriban a iTunes, a nuestro podcast, y que nos dejen una reseña. Si nos dejan una reseña, después la vamos a leer como parte de cuando hacemos la lectura de las reseñas, y los que nos dejen la reseña van a ser automáticamente declarados productores honorarios del programa, que es un honor, que bueno, este es uno de los achievements de Tortuliver, que sabes que hay muchos, como uno es tomarse una cerveza con uno de nosotros, que yo te regale una cerveza, es un achievement. Hacer un programa con nosotros, otro achievement. Y otro achievement es que te leamos la reseña al aire. Así que bueno, vayan a por ese achievement, que es muy sencillo. Déjenos esa reseña. Y bueno, vamos arriba, que la vamos a leer gustosos. Bueno, después tenemos el Twitter, que es la red social de las personas que se creen muy inteligentes. Y que dicen todo el tiempo cosas brillantes. Nunca se equivocan, nunca dicen cosas que están mal o que son tontas. Y ese es nuestro Twitter, es @tortuliapodcast. Y les contamos que ahora vamos a hablar de algunos de los mensajes que nos dejó la gente para este programa. Pero les quería contar que ahora estamos con la consigna del día. Es una nueva cosa que hemos inventado, que es que de lunes a viernes tiramos alguna consigna, alguna cosa para que la gente comente y charle, y nos divertimos mucho con las cosas que nos dice la gente. Seba, ¿tú te divertís mucho con las cosas que dice la gente en la consigna del día?
Sí. No, ¿sí? Entre unas al día, sí, me gusta.
Sí, porque hoy te vi y fabiaste todo. Vi, fabiaste, no sé, 8.000 fabs tiraste. Así que si no te gusta,
sí,
no sé,
8.000. Sí, así soy yo.
¿Qué? Así sos vos. Pero aparte de ese fab nos enteramos nosotros nomás. Entonces es un fab genuino, si no, no lo harías. Claro. No, porque no lo ve nadie más ese fab.
Pero es la verdad, me divierto. Bueno. Yo quiero un montón a todo.
Entonces te divertís mucho con la consigna del día. Así que les insto a que nos sigan en @tortuliapodcast y se enteren de todo ese tipo de cosas. Vamos a leer un par de comentarios que nos deja Serg. Nos dice, feliz día, Seba y Diego, los escucho muy seguido. Nos dice esto porque es el día del amigo. Así que muchas gracias, Serg. La audiencia, toda nuestra audiencia son todos nuestros amigos, así que va un abrazo grande para todos ellos. Esto es mutuo, este sentimiento que tenemos nosotros y nuestra audiencia es mutuo. Bueno, después Zoom Politicón, que no es Zoom Politicón, porque es Zoom con N, porque ¿te acuerdas que Zoom Politicón era la cuenta de Daniel Chaschetti?
Sí.
Bueno, este es otro, no es Daniel Chaschetti, es otro, este es Zoom con N, Zoom Politicón.
Mejor.
Claro, no es Daniel Chaschetti, es otro. Si fuera Daniel Chaschetti diría, ¿qué es esto? Me está comentando Daniel Chaschetti, no puede ser, ¿no? Entonces, este es un politicón. Nos dice, muchas gracias por elegir buenas historias. Capaz que algún productor de Hollywood anda escuchando el podcast. Sigan con esas historias. Claro, él lo comenta, ¿por qué? Porque va a salir la película de Marston. Con énfasis en el poliamor y en todas las cosas que charlamos.
Sí,
¿no?
Yo vi esos trailers y me llamó la atención porque yo vi el primer trailer a las pocas semanas que hicimos el programa. El primer trailer en realidad yo lo tenía, ¿te acordás? Bueno, capaz no viste el primer logo. Tenía un dibujo de la Mujer Maravilla que había hecho Marston y tenía unas palabras ahí. No mucho más. Ahora sí hay un trailer full-fledged. No sé cómo decirlo.
Post y posta.
No un teaser, un trailer.
Sí, ahí está. Bien. Bueno. Después Andrea Munesia nos manda un abrazote Tortuliver. Gracias, Andrea. ¿Por qué le digo Andrea si siempre digo Munesia? Gracias, Munesia. Y eso es todo lo que tenemos en Twitter por ahora. Bueno, después, ¿dónde más nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Audio Boom, dentro de Argentina Podcastera, que hoy escuché a Se Cae de Maduro hablar de Argentina Podcastera y me llenó el corazón de felicidad, porque lo que dijo es, Argentina Podcastera es como una gran familia donde se respira mucha buena onda. Todos tenemos buena onda con todos, es brutal, la verdad, la comunidad de podcasts armada es hermosa, hay pila de podcasts para elegir, son muchas opciones, vayan, entren, busquen algo que ustedes encuentren seguro, algo que a ustedes les interese, seguro van a encontrar. Y después nos pueden encontrar en muchas redes irrelevantes como Stitcher, Mixcloud, TuneIn y Spreaker y Player FM. Y también nos pueden encontrar en Google Play Music, que es menos irrelevante, pero
no me acordaba de la última y la de anteúltima no sabía que estábamos.
¿Spreaker?
No,
o Player FM.
Esa fue la que estábamos. Y Google Music, creo que la tengo bloqueada. Siempre me pasa lo mismo cuando quiero entrar.
Ese es el problema. Google Play Music, nosotros no lo tenemos accesible. Pero si estás en el norte, tenemos una proporción de gente que nos escucha en Estados Unidos, que es bastante grande. Bastante grande para hacer un podcast. Bueno, como ahora tenemos gente que nos escucha en Brasil, que me parece.
Gracias a los tres que nos escuchan en Estados Unidos. Vamos a decir los números como son. Gracias a ustedes tres.
Sí, gracias a ustedes tres que nos escuchan en Estados Unidos. Bueno, ellos lo pueden escuchar por Google Play Music. Y por último nos pueden encontrar en YouTube, que tiene la ventaja de no precisar nada más que un browser, que eso siempre es ventajoso para mucha gente. YouTube nos encuentra en youtube.com/tortuliapodcast. Todas nuestras redes son todas iguales, son todas /tortuliapodcast en el lugar donde están. Y tenemos un comentario de Hombre de California, que es el que nos comenta por YouTube, que nos dice: me encanta que uno de los, o sea, con respecto al último video que pusimos, que es el video del episodio de Alejandro Enizos, que Seba, tengo que decir, estuviste muy acertado en poner una imagen del mosaico de Alejandro. Porque yo no sé si tú te percataste que yo puse en la imagen que puse del episodio en iVoox, puse una imagen del mosaico de Alejandro, pero remixada. Es la misma imagen, pero moderna. No sé si te percataste. Y vos pusiste una imagen del mosaico de Alejandro antiguo. Entonces complementamos las dos cosas, lo moderno y lo antiguo, en una fusión perfecta. ¿Tú te diste cuenta de eso o te salió de pura casualidad?
Me encanta esa cosa de mezclar el pasado y el presente y de colaborar de distintas maneras en el podcast. La verdad es que lo estoy haciendo porque soy muy vago y si no edito todo el fin de semana, a veces tardo un montón en subir los videos porque llego a casa después del gimnasio cansado y digo, no, ¿sabes qué? Me voy a poner a ver Netflix y a comer pizza o lo que sea. Y
bueno, pero ¿lo hiciste a propósito, by design, o fue casualidad?
No, fue casualidad.
Fue casualidad.
O sea,
no
busqué, busqué no, si ese. No. A ver, ¿cuál es la pregunta?
No tenés que decir.
Busqué el mosaico ese. Sí lo busqué porque sabía, mira, justo es de ISOS, está elegí ese. Sí. Bueno. O sea, entonces, sí, habiendo grabado el programa, supe elegir esa imagen.
Entonces no es casualidad, Seba. Fue by
design. No es casualidad, no, porque había grabado el programa antes. Lo que yo te digo es.
Fue un acto de brillantez. Fue un acto de brillantez, no fue casualidad. Bueno, Hombre de California nos dice: me encanta que uno de los recomendados en relación a este video sea el Cuarto Reich en Argentina. Supongo que tendrá el mismo rigor científico cuando armaron el guión de este episodio, ¿no? Cuando dice el guión, asumo que decir el guión. Yo no sé si ese del Cuarto Reich en Argentina no es el video, el documental aquel de. El documental sobre Ronald Richter de. De ¿cómo se llama? De que está narrado por Sacristán. Yo no sé si no es ese documental. Puede ser que sea ese documental. Yo ese documental lo vi y me convenció bastante. O sea, fue una de las fuentes para el episodio de Ronald Richter. Así que si es ese video, no está mal, no está mal. Lamentablemente la historia de Ronald Richter no pude acceder a ninguna fuente que fuera libro, así que me tuve que basar en ese tipo de cosas, pero nada, yo creo que para lo que leí por ahí creo que estaba bastante bien, obviamente no lo puedo jurar, porque además tiene entrevistas a gente que trabajó con él inclusive, o sea, si es ese documental me pareció está bien, vamos a reconocerle, ¿no? O sea, lo que dice es serio. Pero cómo lo dice, siempre tiene eso, ¿no? De lo que vos decís, de George Soros, ¿entendés? O sea, tiene toda esa pátina como de tremendismo que le hace perder un poco de seriedad. Pero bueno, es todo documental del History, ¿qué querés? Es un documental del History, obviamente va a tener una pátina de es como las noticias de Vox de Donald Trump, que son todas súper fatalistas, ¿no? Entonces, para vender más le pones esa pátina de fatalismo, ¿no? Y de tremendismo y queda bárbaro. Pero más allá de la forma, el contenido estaba bastante correcto. pero no sé si era ese o no, así que está. Digo, pero en cualquier caso, Hombre de California, lo puedes buscar, si lo recomienda de vuelta, animate a pincharlo. Y si está narrado por José Sacristán, dale con fe que está bien. Bueno, es como, yo no sé, vos viste unos documentales que había en Netflix que eran de la verdad secreta de los nazis, era algo así, y el primer capítulo hablaba del secreto de el Tercer Reich para tener a sus soldados convertidos en máquinas de matar perfectas, que era que les daban anfetaminas. No, no, o sea,
sí, agarro porque veo esos truchos mentales, no sé cómo
claro, decirlo. Claro, ahí está. Eso te decía. Tipo,
conspiracy. Entonces, claro. Dicen, uy. Claro, cada vez que comes después una lata de atún, decís, ay, estoy comiendo la caca de un atún vietnamés. ¿Viste? Qué horrible que son estos documentales. Entonces, a veces los agarro con pinzas.
Claro,
agarro los recomendados documental. O agarro algunos que sé que me voy a reír, como el de Roger Stone. Pero...
Claro, ese documental que te digo yo, que pensé que lo habías visto, por eso te lo contaba, pero ese documental que está en Netflix, es tremendista al punto de que dice un hecho que es harto conocido, que es impactante y todo, pero es harto conocido, que es que los soldados que pelearon en la Segunda Guerra Mundial estaban hasta la manija de anfetaminas, hasta la manija, y que por eso podían aguantar despiertos, todo, etcétera, no sé qué, y te lo pinta como que fuera la operación Eisenfaust del Castle Wolfenstein, y que tipo hay toda una agenda maligna atrás de eso, y que no sé, y que los soldados nazis eran zombies prácticamente, o sea, te lo pinta de esa forma, que eran super soldados depravados, fanáticos en su propósito, que no veían, tipo, no distinguían del bien y del mal, y que obedecían ciegamente las órdenes de Hitler como si fueran robots sin mente. O sea, digo, una cosa es que estaban de metanfetaminas hasta la manija, y otra cosa es todo lo que dije recién. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y ese documental te lo pinta de esa forma porque el tremendismo vende. Porque ya lo comprobamos en este programa. Si a un capítulo le ponemos La Batalla del Gránico, no lo escucha nadie. Pero si le ponemos Alejandro Magno, 2 puntos, La Batalla del Gránico, lo escucha todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas venden. Está claro, hay que seguirlas usando porque funciona. Bueno, Seba, muy bien. Se me fue para largo la última reflexión. Pero creo que ya que hemos cubierto todas las redes sociales, creo que es hora de que nos podemos ir retirando, salvo que tengas algún mensaje final. Si no, de lo contrario, ya nos despedimos.
No tengo ningún mensaje final porque lo último que tenía era ese razonamiento pobre que había hecho sobre Soros y Koch, así que lo dejo por ahí.
Bueno, no era para nada pobre, era muy acertado. Así que bueno, entonces nos despedimos. ¡Chau!
I think we're almost 24 hours away from the inauguration of the 45th president of the United States. Where does he stand in an open society?
Well, I have described him as an imposter and con man and a would-be dictator. But he's only a would-be dictator because I'm confident that the Constitution and the institutions of America, of the United States, are strong enough. The division of power is in operation, and he would be dictator if he could get away with it, but he won't be able to.